Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Encantado el que les habla de estar aquí en un país con libertades, en un país donde la policía no puede entrar en tu casa sin una orden judicial, en un país en el que no te arrestan por cualquier cosa, en un país en el que se puede hablar con libertad. Después de 10 días en China, encantado de estar de nuevo en España y con ustedes. Hoy toca lluvia, precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes en áreas de la vertiente atlántica peninsular y Pirineos. Y en gran parte de la península el cielo estará muy nuboso o cubierto con precipitaciones. El lunes no habrá pleno de investidura en el Parlament de Cataluña. El presidente Roger Torrent ha decidido suspenderlo y van dos suspensiones después de que el juez de Llarena negara ayer a Jordi Sánchez, el candidato, un permiso para salir de la cárcel y ser investido. Ser investido si hubiese tenido los votos suficientes, que habría que verlo. El pleno se suspende a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie sobre un recurso que presentará el Parlament por supuesta vulneración de derechos de representación. Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, no iba a ser en ningún caso presidente de la Generalitat y si hubiera sido investido, que ya digo, habría que haber conseguido los votos de la CUP que no se habían conseguido, pues no hubiera sido por poco tiempo, porque lo sabíamos antes de que el juez Llarena dictara su auto, el procesamiento de Jordi Sánchez, que implica inhabilitación. Está cantado, se va a producir tan pronto como avance el proceso judicial. Su candidatura, la de Jordi Sánchez, estaba condenada al fracaso. El juez Llarena, para suspender, para no autorizar la presencia en el Parlament de Jordi Sánchez, ha escuchado la petición que ha hecho la Fiscalía. La Fiscalía argumentó que si a Jordi Sánchez se le daba la posibilidad de asistir al pleno, había riesgo extraordinario de reiteración delictiva. Riesgo extraordinario, decía la Fiscalía. El argumento de la Fiscalía es rotundo y bastante contundente. Jordi Sánchez está en la cárcel, ¿por qué? Por haber cometido presuntamente un delito de rebelión. El documento que Esquerra y Junts pel Cat enviaron a la CUP para conseguir los 4 votos necesarios de la CUP para la investidura de Sánchez incluye blanco sobre negro, está escrito blanco sobre negro, la reiteración del delito. El documento con el que Esquerra y Junts pel Cat quería conseguir el apoyo de la CUP incluye la promesa de un proceso constituyente para romper España, incluye un nuevo 9N y una estructura paralela conocida como el espacio libre en el exilio, que no es otra cosa que una asamblea de representantes de la República del que sería presidente simbólico Puigdemont. Claro, si Junts per Catalunya y Esquerra elaboran un papel en el que dicen nosotros vamos a seguir con el proceso de secesión, pues está más claro que el agua que hay voluntad de reiteración delictiva y que si se pone en la calle a Jordi Sánchez para acudir al pleno del Parlamento y es investido, es para seguir delinquiendo. Con el papel mandado por Esquerra y Junts pel Cat a la CUP, la Fiscalía y Llarena lo tenían muy fácil. En el auto dictado ayer por el juez Llarena, el magistrado argumenta que en la candidatura de Jordi Sánchez hay otros electos que están limpios y que si quieren que cojan a otro, no a alguien que está en libertad, no a alguien que está en prisión, quiero decir, porque quiere seguir delinquiendo. Llarena argumenta también que no se puede aplicar el precedente de Juan Carlos Jordi, ya saben, el preso de ETA, que Ribatasuna presentó como candidato al Lehendakari en 1987. A Jordi se le dejó asistir a la investidura, pero con finura, Llarena explica, que el delito por el que estaba acusado Jordi era pertenencia a banda armada y que la asistencia al pleno de investidura no implicaba el riesgo de reiteración delictiva. Pero en el caso de Jordi Sánchez, que está en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión, su asistencia al pleno sí implica la reiteración delictiva. El gobierno insiste en que el independentismo tiene que buscar a otro candidato. Íñigo Méndez de Vigo.
Creo que tienen que buscar, que tienen que encontrar con una persona que sea capaz de llevarlo a ello y siempre dentro de la legalidad y dentro del orden constitucional.
De todo este último capítulo del culebrón independentista se deducen tres conclusiones. Conclusión 1. Puigdemont sigue bloqueando cualquier solución razonable. Es Puigdemont quien impuso a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat a sabiendas de que esa candidatura prolongaría el bloqueo. El independentismo sigue bloqueado por Puigdemont y por sus caprichos personales. Conclusión 2. El independentismo sigue en manos de la CUP, como lo está desde las elecciones convocadas en 2015 por Artur Mas. No es cierto que el independentismo sea mayoritario. Es mayoritario siempre que tenga el apoyo de una formación anticapitalista y antisistema como es la CUP. Conclusión 3. El independentismo dice una cosa ante los jueces cuando se quiere librar de la cárcel y otra diferente cuando tiene que formar gobierno, porque para poder formar gobierno está en manos de la CUP, que no quiere dar un paso atrás. Ante los jueces, el independentismo habla de soberanismo simbólico.
También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico.
Una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí.
Simbólica.
Era un acto simbólico y no quiero menospreciar a nadie.
El día 27 de septiembre no se vota para hacer una declaración mundial de independencia. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución, ni se publicó.
Cualquier modificación del que es lo que sería el mapa territorial tiene que hacerse de acuerdo a los principios constitucionales, a lo que emana de la Constitución.
Así suena el independentismo delante de los jueces. Simbólicamente suena el independentismo. Cuando hay que negociar con la CUP, del simbolismo se pasa a la realidad. El documento enviado a la CUP para conseguir su apoyo, deja al pie de los caballos a los miembros de la antigua mesa del Parlamento y a todos, que son muchos, de los que se acogieron a la vía Forcadell. El independentismo requiere de nosotros y de la nación española una energía que no ocupamos en otras cosas muy importantes. Tan importantes para llevar una vida buena como los salarios. Los sindicatos y el gobierno han llegado a un acuerdo para aplicar a los funcionarios una subida salarial de más del 8% en los próximos 3 años, una subida salarial que está muy bien. El acuerdo abre además la puerta a la jornada de 35 horas semanales en aquellas administraciones que cumplan los objetivos económicos. Permitirá la creación de empleo neto en el sector público. La subida representa una mejora respecto a la oferta que planteó el gobierno en septiembre. La economía está marchando bien, se recauda dinero, el gobierno está dispuesto a gastar. Los empleados del sector privado han visto cómo sus sueldos subían moderadamente en los últimos años. Los sueldos de los servidores públicos, sin embargo, han estado congelados hasta 2016. Los funcionarios, con este acuerdo, recuperan buena parte de la capacidad adquisitiva perdida durante los duros años de la crisis. Hace algún tiempo que el gobierno aseguró que había llegado el momento de subir salarios para consolidar la recesión. Ayer el ministro de Economía, Montoro, pedía que la subida salarial de los funcionarios sea también para el sector privado.
La gran novedad es esa. Una novedad que ya hubo en la negociación colectiva en el sector privado en el año 2012 y que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí.
El gobierno sugiere que conviene subir más los salarios, porque eso además activa más la economía. El salario más común en España, está estancado a pesar de las reducidas subidas salariales del sector privado, está estancado en 1.178 euros. Lo más común es que los españoles sean mileuristas, un poquito más que mileuristas, 1.178 euros mensuales. Ustedes me dirán la fatiga que hay que pasar para sacar adelante una familia con 1.178 euros al mes. Pagas el alquiler, pagas la luz, pagas el teléfono e internet, ¿y qué te queda? Pues muy poquito. Y esto, en el caso de los jóvenes, es mucho menos, de 1.178 euros al mes. Díganme ustedes cómo se independiza, cómo forma otra familia, un joven con 25, 26, 30 años. No, es que no se casa, no, es que no. ¿Y cómo se van a ir de casa? Si no tienen un duro. La salida de la crisis se ha basado en gran medida en la competitividad que proporcionó la devaluación salarial. Vale, nos bajamos los sueldos, fue un ejercicio de responsabilidad y salimos de la crisis. Pero eso no es un modelo sostenible. Eso no es un modelo sostenible porque no podemos seguir compitiendo en un entorno global con bajas remuneraciones. Siempre habrá alguien que produzca de forma más barata. En una factoría, en algún punto de Asia, en un punto de África, habrá alguien dispuesto a cobrar mucho menos que un español, que un europeo. O sea, no podemos basar el modelo económico en los salarios bajos. Es cierto, por otra parte, que tiene que haber una relación entre las retribuciones que percibimos y la productividad. Y es cierto que España está en la cola de Europa en productividad y en formación de sus trabajadores. Este es un problema real. Este sí que es un problema real del que tendríamos que estar hablando horas, pensando cómo solucionarlo. Porque no es fácil, ¿eh? Tenemos que cobrar más. Pero para cobrar más tenemos que producir mejor. Y no producimos bien. Para mejorar es necesario invertir. Por cierto, la inversión pública está congelada desde hace mucho tiempo. Ya se lo ha dicho Bruselas al gobierno. Tenemos que mejorar el sistema educativo porque la productividad es proporcional a la educación. Tenemos que mejorar la formación de los trabajadores porque las empresas dan poca formación a los trabajadores. Los trabajadores tenemos que estar dispuestos a aprender hasta el final. Necesitamos esfuerzo de los empresarios, de la administración, del tercer sector. De estas cosas, que son muy concretas, muy reales y muy necesarias, es de las que teníamos que estar hablando. De cómo impulsar una retribución que no nos condene, especialmente a los jóvenes, al mileurismo o al inframileurismo. Cómo impulsar una retribución que favorezca una vida nueva. Una vida que sea, hombre, que no estés siempre angustiado porque no tienes un duro. Esto es de lo que deberíamos estar hablando. Repito, el sueldo más frecuente en España es de 1.178 euros. Y sin embargo, tenemos que dedicar nuestras energías y nuestros esfuerzos a frenar el delirio de un proyecto como es el secesionismo. Van a dar las 6:13, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Machismo independentista.
El exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, en diálogo telefónico con el alcalde de San Carlos de la Rápita, también de Esquerra, aseguró que había que poner al frente de educación a la candidata con las tetas más gordas.
La conversación tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando dimitió la consejera Meritxell Ruiz. Salvadó en Twitter ha pedido disculpas por una conversación en absoluto apropiada. La oposición pide su dimisión.
Todo muy fino, ¿eh? Esta gente es muy fina. La gente cree mucho en la igualdad y en el respeto a la mujer. ¡Qué barbaridad! Multa a Pep Guardiola.
La Federación Inglesa sanciona al entrenador del Manchester City al pago de 22.500 euros por llevar el lazo amarillo en los partidos de la Premier. El máximo organismo del fútbol inglés considera que se trata de un símbolo con mensaje político.
Ha aprobado el nuevo plan estatal de vivienda.
Apuesta por el alquiler y las ayudas a los inquilinos, especialmente a los jóvenes y los colectivos más vulnerables. Entre otras medidas, se van a financiar hasta el 100% del alquiler de quienes hayan sufrido un desahucio y dará a los jóvenes hasta 390 euros al mes para poder alquilar.
No pierden la esperanza.
Se cumplen 11 días sin noticias del pequeño Gabriel. Sus padres han recibido el apoyo de miles de personas que se han concentrado en Almería. A su búsqueda se han incorporado bomberos especializados en rescate de personas tras catástrofes naturales.
La Guardia Civil detiene al presunto asesino de Paz Fernández.
El cadáver de la mujer apareció el martes pasado en el embalse de Arbón, en Asturias. El detenido Javier Ledo es la última persona con la que se vio Paz. Según la autopsia, fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente.
Un tiroteo en Estados Unidos deja 4 muertos.
La toma de rehenes en una residencia militar de California termina tras más de 7 horas con 3 rehenes y el secuestrador muerto. Las 3 rehenes eran trabajadoras de esta residencia para excombatientes de las guerras de Irak y Afganistán.
Un paso hacia el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Trump y Kim Jong-un se reunirán en mayo en un lugar aún por determinar. La Casa Blanca supedita el encuentro a un gesto previo con acciones concretas. Trump asegura que de momento mantendrá las sanciones económicas contra Corea del Norte.
Después de la Champions vuelve la Liga.
Hoy con 4 partidos, a la 1 Eibar Real Madrid, a las 4:15 choque clave en la lucha por la Champions, Sevilla-Valencia, Getafe-Levante a las 6:30 y a las 9:45 el partido de la Rosaleda entre el Málaga y el Barcelona. Ayer Girona 2, Depor 0.
La previsión del tiempo con más detalle nos la ofrece el Satadea.
De nuevo volvemos a hablar de alertas, por ejemplo, de riesgo importante por viento en Cantabria, Burgos, León, Palencia y Asturias. También por oleaje en La Coruña y Pontevedra. Alerta amarilla por lluvia en Galicia, Cantabria, La Rioja, el norte y sur de Castilla y León, Huesca, Navarra y Madrid. También en gran parte de Castilla-La Mancha y Andalucía. Las precipitaciones serán en forma de nieve en cotas superiores a los 2.000 metros. Bajan las temperaturas en la vertiente atlántica peninsular y Canarias y en ascenso en el litoral noroeste peninsular y Baleares. La máxima se sitúa en Las Palmas y Valladolid con 24 grados y la mínima con 4 en Ávila.
Estamos a la espera de sus mensajes. Pueden hacerlos llegar al 663-1009. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 23, 28, 33 y 36. Soles 4 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. Ibercaja, patrocinador principal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, señalado varón en el PP, admite que la manifestación feminista del pasado jueves fue un clamor que los gobiernos deben entender y tomar nota.
Es un clamor de más del 50% de nuestra población, que son las mujeres, que hemos de entender. Los gobiernos que estamos de distintos colores y, por supuesto, el gobierno de la nación, en definitiva, yo creo que hemos de tomar nota.
La oposición aprovecha el éxito de la huelga y de las concentraciones para criticar al gobierno. Alberto Escalante.
PSOE, Podemos y Ciudadanos coincidieron ayer en destacar lo histórico del 8M y en pedir que las reivindicaciones feministas sean escuchadas en las instituciones. Margarita Robles, Irene Montero y Albert Rivera creen, en definitiva, que toca tomar nota.
No puede ser que ayer haya sido un día sin más. Lo que es imprescindible es que el gobierno en España escuche la llamada de las mujeres.
Que ayer el movimiento feminista le dio una lección al conjunto de nuestro país, una lección valiosa, y es que el feminismo ha venido para quedarse.
Queda mucho por hacer, pero creo que la muestra ayer en las calles demuestra que sí que es una causa transversal y una causa justa.
Los tres critican también cómo afrontó el gobierno este día, críticas que Podemos extiende a PSOE y Ciudadanos. Y los tres intentan aprovechar el impulso con anuncios en próximos días de leyes, medidas y todo tipo de iniciativas parlamentarias sobre conciliación, horarios, cuidados, corresponsabilidad o violencia machista.
Hoy homenaje a las víctimas del terrorismo en el País Vasco, al que no asiste Bildu. José Luis Martín,
Bilbao. Este mediodía en Bilbao se celebra un acto en recuerdo a las víctimas del terrorismo organizado por el gobierno vasco en el marco del Día Europeo en Memoria de las Víctimas y que se celebra bajo el lema "Fue injusto, sociedad de víctimas construyendo juntas el presente y el futuro". Un lema que no ha gustado a los radicales de EH Bildu, que se han negado a participar. La negativa ha sido muy criticada por el Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha calificado de lamentable y triste que los de Otegi no participen en el acto y que, sobre todo, no compartan algo en lo que coinciden todos, el decir que el terrorismo fue injusto.
Quien no se suma a esta conmemoración en memoria de todas las víctimas, habiendo tenido además un paraguas para poder refugiarse en aquello que no se atreven a decir públicamente, como fue injusto, pues lo lamentable es que no acudan. al acto en memoria de las víctimas.
Urkullu precisaba que este acto lo organiza el Gobierno Vasco en colaboración con el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas, en donde sus miembros decidían por unanimidad la organización de un evento en memoria de todas las víctimas del terrorismo en general y no solo las de ETA.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El nuevo ministro de Economía toma posesión. Román Escolano ha marcado como prioridades de su departamento la estabilidad presupuestaria, la continuidad de las reformas y la apertura al exterior. Joaquín Vidmanos.
Escolano llega con ilusión, ganas de trabajar y ha marcado tres prioridades.
La estabilidad presupuestaria, las reformas y la apertura de la economía al exterior.
Con eso, con un impulso a la internacionalización y a la integración europea, pretende atender el consejo que le ha dado su antecesor Luis de Guindos, cuidar la economía.
La misión fundamental del Ministerio de Economía es, sin duda, cuidar, fomentar, mimar el crecimiento económico.
Aunque después del consejo le lanza un aviso ejerciendo ya el papel de vicepresidente del Banco Central Europeo.
Y antes o después llegará la subida de tipos de interés. Y la subida de tipos de interés, lógicamente, se irá filtrando desde la balanza de pagos a los diferentes agentes económicos españoles. Y tenemos que estar, lógicamente, preparados.
Más de medio gobierno asistió al relevo de cartera con la vicepresidenta esa de Santa María al frente.
Seguimos con Joaquín Vidmanos, que nos va a contar el acuerdo entre Hacienda y los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios.
Está claro que Montoro está de buenas, ahora les ha tocado a los funcionarios. Tendrán más días de libre disposición, podrán trabajar menos horas y, sobre todo, ganarán más, hasta un 8,8% en tres años. Gran parte, el 6,1%, está garantizado. El resto dependerá de la evolución del PIB. Es algo histórico, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Sí que es la primera vez que en la historia de la hacienda pública española, no sé si de otros países, los salarios públicos van a crecer en función del crecimiento económico de nuestro país.
Y pide al sector privado que tome ejemplo. Los sindicatos se dan en general por satisfechos. Son el presidente del CESIF, Miguel Borra, el responsable de la función pública de Comisiones Obreras, Pepe Fernández, y el de UGT, Julio Lacuerda.
Por primera vez en 9 años logramos un acuerdo salarial, que nunca será suficiente, pero blindamos el poder adquisitivo y empezamos a recuperar parte de lo perdido.
Que abre la senda de la recuperación salarial, superando la fase de austericidio que tanto daño ha hecho a las clases trabajadoras de nuestro país.
Que es un acuerdo, por calificarlo, felizmente insuficiente.
La mejora a los funcionarios se suma a la subida de policías y guardias civiles, a la prima fiscal que se estudia para los jubilados. Se nota que la recaudación va bien.
Aprobado el nuevo plan de vivienda. Alejandro Tobalina.
Un plan al que se destinarán este año 350 millones de euros y que contempla ayudas al alquiler y a la compra de viviendas para los jóvenes menores de 35 años que ganen menos de 22.300 euros anuales. El gobierno subvencionará hasta el 50% de los alquileres que no superen los 600 euros o los 900 en ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza. En cuanto a la compra, recibirán una ayuda de hasta 10.800 euros a aquellos que adquieran una vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes. Con este condicionante, el Ejecutivo pretende frenar la despoblación de las zonas rurales. Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
En definitiva, es un plan con una enorme vocación social, decididamente orientado a satisfacer las necesidades reales de las personas y centrado en favorecer, por un lado, el alquiler, por otro lado, la rehabilitación y la regeneración urbana y rural.
El plan también contempla ayudas al alquiler a los mayores de 65 años que ganen menos de 22.300 euros al año, la posibilidad de que los afectados por los desahucios y los colectivos vulnerables accedan a un piso desocupado, subvenciones a familias numerosas con una renta inferior a los 30.000 euros y a aquellas que incluyan además a personas con una discapacidad de al menos el 33% y programas de rehabilitación de viviendas.
Fernando Mañueco nos cuenta cómo ha acabado la bolsa esta semana.
La semana ha sido positiva en las bolsas españolas. El índice IBEX 35 ha vuelto a codearse con la cota de los 9.700 puntos. Telefónica ha tirado del mercado en esta semana, ha recuperado los 8 euros por acción. Hay alzas importantes también para ACS ante la posibilidad de que la empresa alcance un acuerdo con Atlantia para evitar una guerra de ofertas sobre Abertis. Con mayor tibieza han operado Acerinox y Arcelor después de que el presidente de Estados Unidos haya firmado finalmente los nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio. En general, los mercados han cotizado favorablemente los avances para la formación de gobierno en Alemania, una circunstancia que ha pesado más que la inestabilidad política que se respira en Italia. Han subido en estos días las bolsas asiáticas tras conocerse que el presidente de Estados Unidos y el de Corea del Norte se van a reunir en mayo, lo que reduce sustancialmente la tensión geopolítica. En el mercado de divisas, el euro pierde fuerza, se cambia por 1,23 dólares ante la promesa del presidente del Banco Central Europeo de que mantendrá bajo el precio del dinero, incluso mucho después de que finalicen las compras de bonos, lo que va a ocurrir en principio en el mes de septiembre. La inflación en Europa está muy por debajo del objetivo del 2%. El dólar ha reaccionado con fuerza, además, a las sólidas cifras de empleo que se han publicado este viernes en Estados Unidos. El Tesoro Español ha colocado en esta semana letras a 6 y 12 meses. Ambas ofrecen rentabilidad negativa del orden del 0,4%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Concentración en Almería para reclamar la vuelta a casa de Gabriel, el niño desaparecido hace 11 días en Níjar. Adrián Gil.
Miles de personas han convertido la puerta de Purxena en un mar de emociones, de sentimientos, de apoyo y de mensajes dirigidos al aire.
¡Gabriel, pequeño, te vamos a encontrar! ¡Gabriel, pequeño, te vamos a encontrar!
Los pececillos inundaban la concentración. Vuelve pronto, pescadito, vuelve con nosotros a tu pecera, decía uno de ellos. Sus padres, Patricia y Ángel, con lágrimas en los ojos, agradecían el apoyo y confiaban en volver a navegar juntos con el pequeño.
Y saldremos a navegar con él y va a volver, porque es la única manera que puede tener esto de resolverse.
Muchas gracias a todos, sois muy grandes, nos dais mucha fuerza, de verdad. Nos dais mucha fuerza.
Mientras, trabajo sin descanso en Níjar para poder encontrar al pequeño. Otra jornada sin resultado. Dentro de unas horas comenzará de nuevo el dispositivo para poder encontrar algún indicio del paradero de este niño de tan solo 8 años.
Gabriel no es el único desaparecido en España. Carmen Lavalle.
Jeremy, Gabriel, Caroline, Paco, Malen.
Algunos fueron noticia, otros como Gabriel llenan informativos y programas. Algunos nunca salieron en los medios de comunicación. Blanca Martínez lleva 12 años peleando para tratar de saber más de su hermano desaparecido. Una década desde que en otro país creyeron haber encontrado su cuerpo, que luego no fue. Otras 6.053 familias están en la misma situación, algunas desde hace décadas y otras igualmente días interminables.
Apoyamos totalmente a su familia, esperamos que todos aparezcan, incluido Gabriel, y que por supuesto los encuentren lo más rápido posible.
En mi caso, a mi hija, que lleva 4 años y 3 meses desaparecida, que se siga buscando, que la intensidad de la investigación, aunque hayan pasado 4 años, pues no se venga abajo.
Manuela, pues nada, lleva 20 meses desaparecida y todavía estamos sin saber nada.
Yo pienso que en este año se va a resolver.
A pesar de las mejoras y de que han logrado que haya cifras, se sienten solos. Hay mayor sensibilidad social, sí, pero los medios aún son escasos. Natalia Rodríguez lleva 4 años sin ver a su hija Malén, que entonces tenía 15. No pierde la esperanza de volver a abrazarla.
Entiendo que compromiso ha habido, pero hoy por hoy estamos igual que hace un año atrás. Una institución creada, pero a las familias no nos ha llegado absolutamente nada. Entonces queremos que realmente, si existe, que se ponga en marcha.
Se refiere al Centro Nacional de Desaparecidos, que prestará especial atención a los casos que han generado más alarma social. Gabriel no es el único menor desaparecido. Hay otros 2.200, la mayoría fugados de centros de menores. 12 de estos casos son de alto riesgo. Jeremy es parte de este colectivo. Herminia y José son sus abuelos.
El caso de Gabriel es muy, muy parecido al de mi niño. Es casi, casi exacto en lo que estamos viendo en la tele, en la búsqueda, lo único los drones. Ojalá, Dios mío, que no llegue a lo que hemos llegado nosotros a 11 años, que lo encuentren ya y que lo encuentren bien.
Esa es siempre la prioridad, encontrar al ser querido. A continuación, que paguen los culpables y también apoyo, sensibilidad, empatía, acompañamiento social y jurídico, además de información periódica de la investigación, aunque no haya novedades para hacer frente a la pesadilla que viven.
Amy, Emilio, Sabino, Mercedes, Joaquín, María.
La Guardia Civil ha detenido en Navia a un hombre como presunto autor de la muerte de Maripaz Fernández Borrego, Marcos Martín.
Es el hombre con el que estaba la fallecida el día en el que se la vio por última vez con vida. Javier Ledo, de 42 años, amigo de la víctima y residente en Navia, la localidad donde desapareció Paz Fernández Borrego. En principio pasará a disposición judicial el próximo lunes para declarar ante la juez que está instruyendo el caso. Después decidirá si decreta prisión provisional, libertad o cualquier otro tipo de caución. Javier Ledo era detenido a primera hora de este viernes. La División Científica de la Guardia Civil empezó entonces el registro de su domicilio, que se prolongó hasta última hora de la noche. El presunto asesino ha insistido en su inocencia en los medios de comunicación antes de ser detenido. Paz Fernández Borrego fue encontrada muerta el pasado martes. La autopsia ha determinado que murió de forma violenta, golpeada con un objeto romo, y que intentó defenderse.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que ya están pendientes de la información y de las historias. Tenemos por delante hoy un día con lluvia. Actualizamos información con la ayuda de JF Namata. Suspendido el pleno del Parlamento catalán, que estaba convocado para el lunes para votar la investidura de Jordi Sánchez.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, asegura que toma esta decisión para garantizar los derechos del diputado de Junts per Catalunya. Su decisión se ha producido tras conocerse que el juez del Supremo, Pablo Llarena, denegaba el permiso a Sánchez para acudir al Parlamento catalán.
11 días sin Gabriel Cruz.
Los padres del niño de 8 años de Níjar, en Almería, que desapareció hace dos martes en una concentración multitudinaria de vecinos, aseguran que confían en que su hijo siga con vida y han pedido que se multiplique más el esfuerzo de los cuerpos de seguridad en su búsqueda.
Tensión comercial por los aranceles que va a aprobar Estados Unidos.
El gobierno de Francia advierte que la decisión de la administración Trump de subir aranceles un 25% de acero y un 10% de aluminio podría abrir una guerra de precios. La comisaria de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, pedía extensiones recordando que Europa es amiga de Estados Unidos. En otro tuit, Donald Trump se mostraba dispuesto a excluir a Australia.
JF Namata, que es quien les ha hablado, está ya recogiendo en el 666-109 sus mensajes. Antonio del Rosal nos cuenta la cosa del fútbol.
El Real Madrid visita Ipurúa con pocas posibilidades de ganar la Liga, pero tras eliminar al Paris Saint-Germain en la Champions. A la una del mediodía, los de Zidane se enfrentarán al Eibar con todos sus efectivos. Después, a las 4:15 de la tarde, el Valencia visita el Pizjuán con la intención de ampliar su distancia con el Sevilla, que es el quinto de la Liga. El Barça visita a Rosaleda a las 9:45 de la noche. Valverde, que llega con todos sus jugadores disponibles, exceptuando Jerry Mina, que se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. Además, se disputarán el Getafe-Levante a las 6:30 de la tarde. Paco López dirigirá por primera vez al conjunto granota en la Liga.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restant, que hoy no está presente en carne mortal, porque el hombre está recuperándose felizmente, eso sí, de una intervención sin más consecuencias. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, José Luis, noticia, las canonizaciones de Pablo VI y de Óscar Romero, tenemos fechas, son conjuntas, ¿qué novedades tenemos sobre estas canonizaciones?
Bueno, las dos preguntas que me haces no se les puede dar una respuesta rotunda y contundente. Lo que sabemos es que el Papa ha aprobado los dos milagros correspondientes que abren paso a la canonización de sendos beatos. Esto ya se ha hecho público. Y lo que queda por saber es efectivamente cuándo y cómo. Ahora, hay bastantes indicios. ¿Cuándo? Pues todo apunta a que será en el mes de octubre de este año 2018, aprovechando el momento del sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes, que tendrá lugar a lo largo de este mes, las tres primeras semanas de octubre. ¿En qué momento? Pues no se sabe, seguramente uno de los domingos de octubre, porque es un modo de aprovechar la presencia de una representación del episcopado de todo el mundo para darle un realce mayor, por un lado, a la canonización del gran Papa Pablo VI, el timonel del Concilio Vaticano II, un verdadero testigo sufriente de la fe en un momento muy difícil de la vida eclesial y del cual se consideran herederos y tributarios todos los papas que han venido después. Todos lo han dicho. Lo dijo San Juan Pablo II, lo ha dicho Benedicto XVI y lo dice ahora con frecuencia Francisco. Y luego está el caso de Óscar Romero. Bueno, Óscar Romero, los obispos salvadoreños han hecho saber que a ellos les gustaría que la canonización tuviese lugar en El Salvador, pero todo indica que probablemente los dos van a ser canonizados de manera simultánea en una misma ceremonia. Eso serviría, por un lado, aprovecharía la circunstancia que antes comentaba, de una presencia universal de la Iglesia en Roma en un momento solemne como el sínodo, y por otro lado nos pondría en relación que además ciertamente existió, ¿no? Y permite contextualizar mucho mejor estas dos figuras de santidad contemporánea.
Francisco ha tenido una intervención en la catequesis del miércoles muy clara sobre lo de pagar misas. Esto es una cosa que se decía antes, ¿no? Pues voy a encargar unas misas y voy a pagar unas misas. No se pagan misas, dice el Papa.
Bueno, a ver, efectivamente hace falta poner un poco en contexto todo. Primero, esta catequesis que está dando muchos titulares del Papa sobre la misa. El Papa está desgranando paso a paso todos los momentos de la celebración de la misa y lo está explicando con todo detalle. Entonces, tocaba este miércoles pasado hablar de la plegaria eucarística, esa oración de la Iglesia ante las ofrendas que se van a convertir, el pan y el vino, que van a ser convertidas en la consagración en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y hay un momento en que Francisco dice que en esta plegaria, en esta oración eucarística, nadie ni nada es olvidado, sino que todo es reconducido en Dios. Todo es como todas las necesidades, todas las peticiones, todos los deseos, todas las heridas que los hombres y mujeres tenemos y que estamos, mientras estamos celebrando la Eucaristía, podemos incorporarlas a esta plegaria eucarística y el Señor lo acoge. Y el Papa, parece ser que saliéndose incluso de lo que tenía escrito, hay un momento en que con mucho énfasis deja muy claro que la misa no se paga. En ningún caso no hay que pagar por decir una misa por un difunto, no hay que pagar por los sacramentos. Evidentemente, como dice Francisco, si tú quieres dejar una ofrenda, déjala. Si quieres hacer una limosna, hazla. Si quieres contribuir al sostenimiento de la Iglesia, que por cierto es una realidad humana que está en la historia y que necesita medios materiales para poder vivir, eso está no solo sugerido, es uno de los mandamientos de la Iglesia. Por tanto, si lo quieres hacer de esa manera, hazlo. Pero atención, que quede muy claro, ninguno de los sacramentos se paga, porque los sacramentos son pura gracia, son puro don de liberalidad del Señor que quiere salvarnos. Y sería ridículo, sería absolutamente estúpido pensar que con 10, con 20 o con 100 o con 1.000 euros se puede comprar la gracia. Yeah. Es verdad,
sí.
Y hay que reconocerlo, que en muchos lugares existe una costumbre que hay que clarificar, porque el propio Código de Derecho Canónico deja muy claro,
sí,
que las ofrendas no pueden ser entendidas como una especie de...
No tiene precio, la misa no tiene precio.
No tiene precio.
Yeah.
Y es verdad que en muchos casos pues se establece como costumbre,
sí,
un cierto nivel de la ofrenda. Eso es importante que sea clarificado. Y aquí las palabras de Francisco, aparte de recordar una verdad que no es nueva, que es una verdad fundamental de toda la,
sí,
vida, pues también tienen que servir, yo creo, tienen que espolear a todos, a,
yeah,
a diócesis, a parroquias, a dejar muy claritas estas cosas, a purificar algunas costumbres. Esto no significa,
sí,
tampoco hay que caer en la cosa que, o sea, no pasa nada. Es bueno incluso que una persona...
Sí, de una limosna o una aportación.
No hay una, yeah, especie de tarifa por, yeah, las misas, yeah, tarifa, yeah, por los sacramentos. Y si en algún sitio se ha dado lugar a una mala comprensión de este asunto, conviene, y el Papa lo está diciendo de manera contundente, que eso sea inmediatamente clarificado.
Hoy otra buena noticia es que el patriarca Sacro, el gran patriarca caldeo, gran patriarca porque es un hombre que en una circunstancia muy difícil, en una guerra, en una situación de persecución religiosa, ha tenido siempre una gran capacidad de marcar el rumbo, de abrirse no solo a los católicos, sino a las realidades de los musulmanes.
en Irak, bueno, se convierte en candidato al Premio Nobel de la Paz. Es una noticia formidable, ¿no?
Yo creo que sí, pero es más por las circunstancias en que se produce. Vamos a ver, la iniciativa de presentar esta candidatura, que ya ha sido aceptada por la Fundación Nobel, por tanto, entra en la parrilla, luego ya veremos
sí.
quién es el elegido, esa es otra cosa, pero es de una ONG católica francesa que se llama Oriente Cristiano, que se mueve mucho y que trabaja
sí,
mucho.
Sí, sí, tiene allí unos voluntarios sobre el terreno formidable, unos chavales estupendos allí.
Efectivamente. Bueno, ellos son los que han tomado la iniciativa, pero lo interesante es que ha sido muy fuertemente apoyada por las comunidades también musulmanas de Irak, tanto chiíes como suníes. Y además evocando no solo el trabajo que ahora realiza el patriarca Saco en esta función que tiene como cabeza de la Iglesia Caldea, sino sí. también en su anterior etapa como obispo de Kirkuk, donde ya entonces él fue forjando una amistad muy profunda, muy seria, muy recia con todas las comunidades religiosas que están en Irak. Estamos en un momento muy difícil, un momento de reconstrucción, un momento en el que se puede ganar todo, pero también se puede ir por la borda lo que se ha conseguido, y eso tú lo conoces perfectamente. Y la figura de Saco es una figura en estos momentos vital, porque tiene una capacidad de tender puentes,
sí, sí.
De formular un itinerario, un camino para la nación. Ya no estamos hablando solo de los intereses de los cristianos o de la Iglesia, que evidentemente le preocupan como pastor, sino de forjar, digamos, un programa de unidad nacional centrado en la igualdad, en el respeto a la diferencia, en un concepto de ciudadanía y de laicidad positiva muy moderno, y que esto, los chiíes y los suníes, que muchas veces andan a palos entre ellos, lo reconozcan, y reconozcan que en Saco hay un punto de referencia en torno al cual poderse reunir, a mí me parece que esto es una cosa preciosa. Y que hayan apoyado calurosamente esta candidatura, pues es realmente una magnífica noticia. Bueno, ojalá se vea coronada con el galardón del Nobel, pero en fin, a mí ya con esto me parece que ya tenemos mucho ganado.
Gracias, José Luis. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo creo que lo primero que toca es agradeceros, Colin, que os hayáis volcado con nosotros de esta manera, ¿no?
Que vuestro apoyo nos está llegando muchísimo.
Pero en Tornado tenemos un olivo centenario y lo ha levantado totalmente del suelo.
La playa de Antilla ha perdido 3 metros de arena. La primera fila de Chalet también.
¿Qué está pasando?
La movilización sin precedentes en favor de la igualdad. Miles de mujeres y también hombres en manifestaciones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Foles.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Habrá reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un en mayo. El gran Pablo M. Díez desde Beijing, ni hao.
El sorprendente anuncio de una cumbre en mayo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sido acogido con optimismo, pero también con cautela en Asia. Después de varios años de ensayos nucleares y de misiles, el régimen estalinista de Pyongyang está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones para renunciar a sus armas atómicas a cambio de que Washington le garantice que no lo derrocará. Mientras el presidente surcoreano Moon Jae-in, auténtico muñidor de este acuerdo, califica la cumbre prevista para mayo de milagro, el primer ministro japonés Shinzo Abe aboga por seguir con la presión internacional. Asfixiado por las sanciones de la ONU, que están dañando su maltrecha economía, Kim Jong-un se viene a negociar con Trump tras usar su agresiva diplomacia atómica. Con personajes tan excesivos como Kim Jong-un y Trump, solo había dos opciones, o una guerra nuclear o esta cumbre histórica de mayo.
ABC y COPE tienen un estupendo corresponsal en China. El miércoles estuve cenando en casa de Pablo M. Díez, que además de manejar mucha información, tenía un jamón cordobés que nos comimos con un par de cervezas japonesas. Cierro paréntesis. Rusia ya se ha posicionado sobre la hipotética reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Lo ven desde Rusia como un paso en la buena dirección, Ricardo Marquina.
Rusia ve con buenos ojos un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte. En una rueda de prensa del ministro de Exteriores de Rusia, se ha asegurado que es, sin duda, un paso en la buena dirección, pero que está por ver si finalmente ese encuentro llega finalmente a realizarse. Otra cosa será ver cómo se toma el Kremlin que el protagonismo del proceso de paz o de desnuclearización de la península de Corea caiga ahora en Estados Unidos, dejando de lado a la ONU y a la propia Rusia.
Y en Inglaterra el ex espía Sergei Skripal y su hija permanecen ingresados en estado crítico y un policía que intentó ayudarles está en estado grave. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, casi 200 militares británicos se han unido a los ya centenares de agentes que trabajan en el caso del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. Se trabaja en reconstruir la vida de este y sobre todo dónde entró en contacto con el gas nervioso. Todo apunta a su domicilio totalmente acordonado, aunque el hermetismo de las autoridades británicas sigue siendo absoluto. Aún no se ha desvelado cuál fue incluso el gas utilizado para intentar asesinar a Skripal y el ejecutivo pide paciencia y dejar trabajar a la policía a la vez que amenaza con represalias contra Rusia si se demuestra que el Kremlin está detrás de todo. Además, hemos conocido que 21 personas han tenido que ser tratadas por haber estado expuestas al veneno, todo mientras el estado del exespía y de su hija sigue siendo crítico, aunque el del policía afectado también por el gas mejora, aunque continúa grave.
Sobrevuela la amenaza de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea después de que Donald Trump anunciara la subida de aranceles para el acero y el aluminio. Washington, Juan Fierro.
Numerosas reacciones y en todos los sentidos tras la oferta de diálogo lanzada por parte de Corea del Norte y aceptada por el presidente Trump. Los miembros de la delegación surcoreana que entregaban en la Casa Blanca el mensaje de Kim Jong-un reconocían que el presidente Trump había aceptado casi inmediatamente la reunión propuesta por el líder norcoreano. El secretario de Estado, Rex Tillerson, que sigue de viaje en África, afirmaba también que la decisión de aceptar el diálogo con Corea del Norte había sido una decisión personal del presidente. Tanto el Departamento de Estado como el Pentágono no fueron advertidos de esta posibilidad. El diálogo con Corea del Norte ha sido acogido en Washington como una oportunidad, pero también con mucho escepticismo. Ahora mismo, reconocen muchos analistas, no existe ni una estrategia ni un equipo humano para llevar adelante esas negociaciones. Mientras, los medios estadounidenses especulan con que Suiza puede ser el escenario para ese encuentro.
Pues Juan Fierro no nos ha contado la escalada de tensión entre Europa y Estados Unidos por la subida de los aranceles. Nos ha contado las reacciones que se han producido en Estados Unidos por el anuncio de la reunión de Trump con Kim Jong-un. Vamos a ver si desde Bruselas, ahora sí, nos cuentan cómo está la cosa después de la intención de Donald Trump, manifestada intención de subir los aranceles. Vamos a ver si el corresponsal comunitario de COPE sí aborda esta cuestión, José Luis Concejero.
Europa y Estados Unidos se reúnen en las próximas horas para evitar que empiece una guerra comercial entre ambos. La tensión es máxima después de que Donald Trump haya anunciado que va a imponer una serie de aranceles al aluminio y al acero que llegan desde países europeos. Si no hay vuelta atrás, asegura, Europa en 90 días empezará a fijar tasas a productos que llegan desde Estados Unidos. No está claro cuáles son los criterios de exclusión, ha dicho el comisario responsable. Como las compañías europeas no son el problema, deberíamos quedar excluidos. Recordemos que en los últimos días Europa ha amenazado con poner aranceles a la crema de cacahuete, los Levis o el zumo de naranja. Si la situación sigue así, actualizará la lista con el resto de países europeos.
El nuevo gobierno alemán va tomando forma. Rosalía Sánchez, Berlín.
Ya está completa la lista de ministros de Merkel. El Partido Socialdemócrata hizo ayer públicos los nombramientos de las 6 carteras que le corresponden y entre ellos destacan Olaf Scholz en finanzas y Heiko Maas en exteriores. Dos gestores eficientes, grandes negociadores y algo más dados a la flexibilidad fiscal que sus antecesores. Con esto, el último gobierno de Merkel queda así: 9 hombres y 6 mujeres. 9 pisan por primera vez el gabinete de ministros. 2 todavía no han cumplido los 40 y la media de edad ministerial queda en los 51. En estas cifras se aprecia un auténtico esfuerzo de los grandes partidos alemanes por renovarse, por ganar efectividad. Pero la renovación no se limitará a los nombramientos. Annegret Kramp-Karrenbauer desde la CDU y Andrea Nahles desde el SPD han dado inicio a una renovación programática de supervivencia en los dos partidos con el objetivo de conectar con los millennials, sin cuyo voto no se podrán ya afrontar con éxito las siguientes elecciones.
La Unión Europea, sus observadores en las elecciones en Sierra Leona ofrecen sus primeras conclusiones. Laura Secorum.
El pasado miércoles Sierra Leona celebró elecciones generales por cuarta vez desde el fin de la guerra civil en el año 2002. Los comicios no han sido tan pacíficos como se esperaba. El principal líder de la oposición tuvo que llamar a la calma a sus propios partidarios después de que se enfrentase contra la policía en las calles de la capital, causando al menos un muerto. Aún no se tienen los resultados del escrutinio, pero la misión de observación electoral de la Unión Europea ha ofrecido ya sus conclusiones preliminares, diciendo que la prensa no actuó de forma independiente durante la campaña y que no había suficientes fuerzas de seguridad en los colegios electorales.
Se ha reanudado en Turquía el juicio contra 19 trabajadores de un diario muy crítico con el gobierno. Adrián Rocha, Estambul.
El juicio en Turquía contra 19 periodistas y trabajadores del diario Cumhuriyet, el principal periódico opositor turco, se reanudó ayer. Se espera que la sentencia se anuncie en los próximos días. Los acusados se enfrentan a un máximo de 42 años de cárcel por, según la acusación, pertenecer a varios grupos armados considerados terroristas por Turquía. Son la guerrilla kurda del PKK, un grupo armado ultramarxista, y la cofradía de Fethullah Gülen. Esta última es considerada la responsable del intento de golpe de Estado del año pasado. Estos grupos, sin embargo, están enfrentados entre sí. Varias asociaciones de defensa de los derechos humanos alegan que los cargos son ridículos, ya que es imposible formar parte de todas ellas a la vez. Turquía, con 150, es el país del mundo con más periodistas en la cárcel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La huelga de este 8 de marzo en favor de la igualdad de las mujeres ha sido una huelga con un amplio seguimiento que ha pedido fundamentalmente que no haya discriminación. Discriminación salarial, se entiende, pero hay otras formas de discriminación, por ejemplo, las que lleva implícita la maternidad. Es un asunto que Teresa López López, que es la responsable de la cátedra de políticas familiares de la Complutense, lleva mucho tiempo subrayando. Teresa López López, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tenemos cuantificada de alguna manera esa discriminación que provoca no ya el hecho de ser mujer, sino el hecho de ser madre, de aquellas mujeres que quieren ser madres? ¿Podemos cuantificar cómo es esa discriminación?
Bueno, más que discriminación son diferencias salariales, es decir, que esto, que este indicador que se utiliza tanto, la brecha salarial,
sí,
se puede calcular no solamente como brecha de género, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres, sino también con entre hombres y mujeres con hijos y sin hijos, y sí, empíricamente hay una diferencia, hay una tendencia creciente, la brecha crece a medida que aumenta, sí, el número de hijos, y crece también a medida que aumenta el número de ascendientes que están a cargo.
Pero, quiero decir, ¿significa que una mujer, por el hecho de ser mujer, ya gana menos, y por el hecho de ser madre, gana todavía menos?
Sí, bueno, vamos a ver. La brecha salarial es simplemente un indicador, es decir, es una media, por,
sí,
eso se cogen los salarios, se hace la media de hombres y mujeres, y ahí está la diferencia, ¿no? Cuando metemos otras variables, como es la situación familiar, esas diferencias se acentúan todavía mucho más, lógicamente.
Ya. ¿Y esto sucede solo en España o en otros países también de la Unión Europea?
Existe, se produce en muchos países, en mayor o menor grado, pero igual que en otros países también existe la brecha salarial entre hombres y mujeres, pues también existe la brecha salarial cuando se introducen situaciones de maternidad o situaciones familiares.
¿Y esto tiene fácil solución? O sea, ¿esto con una ley se regula o es incluso contraproducente, porque entonces las empresas ya sí que no contratarían a mujeres potencialmente madres.
Yo creo que esto no es un problema de legislación, es un problema cultural, porque la normativa en España, que es la europea,
sí,
no permite que existan estas diferencias salariales, es decir, a igualdad de puesto de trabajo,
sí,
no puede existir legalmente diferenciación de salario, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que tenemos que tener es una conciencia todos de que esto es denunciable y la Inspección de Trabajo se ocupa de que esto no ocurra, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión de cultura y es una cuestión también de analizar las causas por las que se producen esas diferencias. Y esas causas no son siempre negativas, es decir, una mujer puede decidir en sus preferencias,
sí,
disminuir su jornada laboral y ganar menos dinero. No todas pueden hacerlo, pero algunas pueden hacerlo, ganar menos dinero a cambio de ganar tiempo para estar con sus hijos. Y eso no es malo en sí mismo. Es decir,
yeah,
que esa brecha salarial, cuando se incluyen los hijos, no debe valorarse siempre como algo negativo, porque no lo es.
Teresa López López, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Adrián Gil está en Níjar y está participando en alguna de las batidas que están buscando al niño Gabriel, desaparecido desde hace 11 días.
Ocho de la mañana, comienza un nuevo dispositivo de búsqueda. A él se suman en su día libre 11 policías locales de Jumilla. Le señalan la zona, un sendero de 3 kilómetros que lleva a la cala de San Jorge. Nos unimos a ellos. En la batida también nos acompaña Tila, un labrador de 8 años encargada de la búsqueda de personas. Juan Antonio es su cuidador.
Busca coger un cono de olor de persona y cualquier prenda o un cono de olor reciente o prenda que haya sido llevada hace poco, pues la marca y la detecta.
Inspeccionan cada lado, cada piedra, cada matorral en busca de algún posible indicio. También cada aviso de cualquier vecino, nos lo cuenta Antonio, su oficial jefe.
Un vecino que pasaba por aquí nos ha visto y ha dicho, oye, ahí hay un semisótano y me ha parecido ver las tablas movidas. Entonces hemos hecho un vistazo, hemos abierto el semisótano. Al parecer, por si las tablas se movieron, puede ser como esta zona ya estaba batida, que la misma gente de antes lo hubiese tocado.
Mientras ellos buscan por el terreno, la Guardia Civil también les apoya desde el aire. Jornada fría, intensa y con mucho aire que vuelve a acabar sin resultados. Mañana, nueva zona y nuevo intento para encontrar alguna pista que dé con el paradero del pequeño Gabriel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl.
Caminando, recorriendo mundos, se encuentran muchas cosas. Es lo que cuentan los que se han puesto en marcha. Eva Revenga.
Cristina ha estado 3 años y un mes dando la vuelta al mundo en bicicleta. No estaba contenta con su trabajo ni con su vida y decidió romper con todo. Julia ha recorrido América y Asia durante 2 años haciendo autostop. Lo tenía claro desde la universidad, recaudó el dinero necesario y se lanzó a la aventura. Una aventura que, según nos cuentan, les han enseñado algo que no se aprende en la escuela.
Personalmente creo que lo más importante es que me valgo por mí misma para hacer lo que quiera y que puedo elegir lo que me dé la gana en esta vida, que si quiero lo voy a conseguir.
Yo he aprendido que el mundo es maravilloso y muchísimo mejor de lo que lo pintan.
Además, le han cogido el gusto a la aventura y no piensan parar. Cristina está recorriendo México en kayak y Julia piensa irse en moto hasta Mongolia.
Y en Madrid tenemos Guerra de las Galaxias. Ramón García Pergui.
Madrid tiene este fin de semana una nueva esperanza. Casi un centenar de músicos van a interpretar en directo esta noche y mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid la banda sonora de Star Wars Una Nueva Esperanza, al mismo tiempo que se proyecta en pantalla gigante la película, la primera que se estrenó como La Guerra de las Galaxias hace más de 40 años. Bajo la dirección de Ernst Van Til, la Orquesta Sinfónica del Vallés interpretará la famosa música creada por John Williams para el episodio 4 de Star Wars, que fue el primero que vimos por estos lares. La proyección de la película se va a poder ver además en una pantalla gigante de más de 200 metros cuadrados en un montaje donde participan 200 personas. La llegada a España de este espectáculo galáctico coincide además con el 40 aniversario del estreno de Una Nueva Esperanza en noviembre del 77, película bendecida entonces por la Academia de Cine de Hollywood con 6 Óscar, entre ellos a Mejor Música. Tras la cita en Madrid, hoy y mañana, el show podrá verse en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo fin de semana.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito, un sábado, están pendientes de las noticias, el análisis, las historias. Tenemos por delante un día con lluvia, precipitaciones de lluvia que serán localmente fuertes o persistentes en la vertiente atlántica peninsular y en los Pirineos. Cielos nubosos, agua, precipitaciones de agua este sábado de marzo. La actualidad internacional, como venimos contándoles desde las 6, está marcada por el anuncio de que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y Donald Trump van a celebrar en mayo una cumbre, por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos y un presidente de la dictadura coreana, de Corea del Norte, se van a ver las caras. Al menos eso es lo que se ha anunciado. Será un momento histórico, después de 25 años de negociaciones, de tiras y aflojas y de desencuentros a cuenta del peligroso, digámoslo claramente, programa nuclear norcoreano. Es una buena noticia. Es una buena noticia porque la amenaza nuclear de Corea del Norte no es ninguna broma. Como dice alguno, estamos viviendo una tercera guerra mundial a trozos. Y esto de las armas nucleares es algo, bueno, muy peligroso, muy amenazante. Así anunciaba el asesor de seguridad de Corea del Sur ese encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump.
Kim Jong-un ha expresado su deseo de reunirse con el presidente Trump tan pronto como sea. Trump ha confirmado que se reunirá con él en mayo para lograr una desnuclearización permanente.
Bueno, ya veremos cómo se materializa este encuentro. En cualquier caso, ya digo, es una buena noticia. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que se haya producido el anuncio de un encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un? Pues hay tres razones que explican en gran medida lo que ha sucedido. La primera reacción, la primera razón, es la posición de China. Yo no les voy a hablar en este momento bien de China. Yo acabo de llegar de China. He pasado allí 10 días, probablemente los días más complicados desde el punto de vista profesional que he vivido en mi vida. Estaba haciendo un reportaje, uno de mis documentales sobre cristianos perseguidos, y en una semana, en 8 días, pues me han confinado 24 horas en un hotel, me han detenido una vez y han allanado el apartamento donde estaba durmiendo. China es una dictadura con cara amable o con cara, digamos, financiera para el resto del mundo, pero la situación de los derechos humanos en China es terrífica. Miren, yo tenía preparada una serie de entrevistas y a cada una de las personas con las que iba a entrevistarme las han ido amenazando una tras otra. El régimen chino, mañana se celebra la conclusión de la Asamblea del Pueblo, que va a implicar una reforma de la Constitución de tal modo y manera que Xi Jinping se va a convertir en un emperador, porque no va a tener el límite en mandatos. Es una dictadura brutal, porque además con la ayuda de las nuevas tecnologías saben perfectamente dónde estás en cada instante. Esto no me lo tiene que contar nadie, porque ya digo, lo he vivido en la última semana. No voy a hablar bien de China, claro, después de lo que he visto y de lo que he sufrido. Y yo me he vuelto. Los que se han quedado allí, pues imagínense, ¿no?, los que se han quedado allí. Pero parece que el cambio de China ha sido muy importante en que el régimen norcoreano Kim Jong-un ceda. ¿Por qué ha sido importante el cambio de China? Porque China, que tiene siempre una jugada que a los occidentales nos resulta difícil de comprender, después de mucho tiempo sin aplicar efectivamente las sanciones establecidas por la comunidad internacional para Corea del Norte, ha decidido en los últimos meses aplicar efectivamente esas sanciones. Cerrar las fronteras. China le compraba a Corea del Norte carbón, hierro, plomo y le vendía productos petroleros. Ha decidido cerrar el grifo China, ya digo, porque tendrá su jugada. China mantenía a Corea del Norte en la situación en la que está porque le convenía. Ahora le ha convenido cerrar el grifo, no le compra ni hierro, ni carbón, ni plomo, ni le vende petróleo. Eso ha provocado que el régimen de Kim Jong-un, que es un régimen absolutamente estalinista, bestial, allí no come nadie, para seguir lanzando los cohetes, los misiles, el régimen de Kim Jong-un está financieramente asfixiado. En el momento en que China ha cerrado el grifo, Kim Jong-un ha estado dispuesto a negociar. Este ha sido uno de los factores esenciales para que se produzca el anuncio de ese encuentro. Según la ONU, el cierre del grifo de China a Corea del Norte supone la pérdida de 1.000 millones de dólares de ingresos anuales para Pyongyang. Y un país como ese, en la más absoluta de las miserias, al que no le compran el carbón, el hierro, el plomo o el marisco, pues se ve obligado a negociar. La segunda razón que ha provocado la disposición de Kim Jong-un a negociar es la posición que ha tenido Donald Trump. Donald Trump, ya saben que ha tenido una posición de firmeza y de dureza absoluta con Corea del Norte.
Rocket Man is on a suicide mission for himself, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
El hombre cohete está en una misión suicida. Si Estados Unidos se ve forzado a defenderse o sus aliados, no tendremos más opción que destruir totalmente Corea del Norte. Es lo que ha dicho Trump en los pasados meses. Una de las cosas que ha dicho, ya saben, que ha dicho, ha vertido amenazas muy contundentes. No voy a ser yo el que defienda a Donald Trump, igual que no voy a ser el que defienda a China, no voy a ser yo el que defienda a Donald Trump, pero parece que esta apuesta personal, y lo que hay que reconocerlo, ha dado resultado. Y el tercer factor, que es un factor muy importante, es la posición que ha tenido el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Moon Jae-in ha sido muy inteligente porque ha mantenido una doble postura. Por un lado, firmeza con las sanciones, firmeza con lo aprobado con la comunidad internacional, y a la par, a Corea del Norte le ha dado vías de escape. La participación en los Juegos Olímpicos ha sido importante. De modo y manera que estos tres factores explican que quizá en mayo veamos un acontecimiento histórico, un presidente de Estados Unidos sentado delante de un presidente de Corea. Claro, esto hay que seguir analizándolo, porque ¿qué ha provocado que China haya cambiado de actitud? Porque China no ha cambiado de actitud y ha cerrado el grifo a Corea del Norte, a Pyongyang, por cualquier cosa. China está en este momento viviendo un proceso de cambio muy importante. El régimen, porque es un régimen comunista, es un régimen dictatorial, quiere fortalecerse después del 19 Congreso con un proyecto en el que Xi Jinping se reivindica como el nuevo Mao, después de una reforma constitucional que va a perpetuarse sus mandatos, y ahora parece que Corea del Norte le interesa menos como pieza en el tablero asiático. Ya veremos, ¿eh? No cerremos la cuestión. ¿Por qué China ha cambiado de actitud? ¿Por qué China ha cambiado de actitud? Seguro que tiene otra jugada. Ya veremos cómo se materializa este encuentro, ya veremos qué sale de él. En cualquier caso, con todas las suspicacias e interrogantes que nos suscita, no por eso vamos a dejar de decir que es una buena noticia. La distensión siempre es una buena noticia. No estamos en los años de la Guerra Fría, pero la amenaza nuclear sigue estando ahí, con lo cual todo lo que sea reducir esa amenaza nuclear nos viene bien. Son las 7 y 11 y tenemos más noticias que contarles con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Torrent aplaza el pleno de investidura.
El Supremo deniega el permiso a Jordi Sánchez para asistir a la investidura. El preso presentará una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La juez Lamela deja en libertad con medidas cautelares, pero no podrá salir de España el exdirector de los Mossos y el que fuera secretario general de la Generalitat.
Oleada de críticas y peticiones de dimisión a Lluís Salvadó.
El exsecretario de Hacienda de la Generalitat, en diálogo telefónico con el alcalde de San Carlos de la Rápita, también de Esquerra, aseguró que había que poner al frente de Educación a la candidata con las tetas más gordas.
Un señor muy fino este, ¿eh? Un señor muy fino. Subida salarial de los funcionarios.
Será de hasta el 8,8% en tres años. El pacto incluye además medidas para la conciliación laboral y la posibilidad de que se recuperen las 35 horas semanales en las administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad.
El gobierno da luz verde al plan estatal de vivienda.
Fomento calcula que favorecerá la creación de 60.000 empleos. Las ayudas beneficiarán a más de 500.000 de familias, especialmente a los jóvenes y colectivos más vulnerables.
11 días sin noticias de Gabriel.
Sus padres agradecen el apoyo de miles de personas en la concentración este viernes en Almería y piden a las fuerzas de seguridad un poquito más para encontrar al pequeño.
En Asturias, detenido el hombre visto por última vez con Paz Fernández.
Javier Ledo ha sido detenido como presunto autor de la muerte de la mujer que el martes fue encontrada sin vida en un embalse cerca de Navía. La Guardia Civil le seguía desde hace tiempo, mientras sigue la búsqueda de las otras dos mujeres desaparecidas en Asturias.
El asesino de Diana Kerr inculpa a su esposa.
En una carta a sus padres, el chicle reconoce el crimen, pero dice que su mujer, Rosario Rodríguez, estuvo involucrada en el asesinato. El juez que investiga el caso le desimputó el pasado mes de enero.
Vuelve la Liga con cuatro partidos.
A la una iba Real Madrid, a las 4:15, choque clave en la lucha por la Champions, Sevilla-Valencia, Getafe-Levante a las 6:30 y a las 9:15 el partido de la Rosaleda entre el Málaga y el Barça. Ayer, Girona 2, Depor 0.
Pues viene una tal Félix. Así se llama la borrasca que trae lluvia y viento. Elsa, danos detalles, por favor.
Pues si volvemos a hablar de alertas, por ejemplo, de riesgo importante por viento en Cantabria, Burgos, León, Palencia y Asturias. También por oleaje en La Coruña y Pontevedra. Alerta amarilla por lluvia en Galicia, Cantabria, La Rioja, el norte y sur de Castilla y León, Huesca, Navarra y Madrid. También en gran parte de Castilla-La Mancha y Andalucía. Las precipitaciones serán en forma de nieve en cotas superiores a los 2.000 metros. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima se sitúa en Las Palmas y Valladolid con 24 grados y la mínima con 4 en Ávila.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
68.606, serie 110.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Roger Torrent, el presidente del Parlamento, decide suspender el pleno de investidura convocado para este lunes después de que el juez de Guillarena no haya autorizado a Jordi Sánchez a asistir a ese pleno. Sergi Tor.
Se impone Esquerra Republicana y la potestad del presidente del Parlamento. La segunda desconvocatoria de un pleno de investidura representa una desautorización a Junts per Catalunya, que se inclinaba por mantener la convocatoria del lunes, modificando el orden del día para visualizar lo que consideran una decisión antidemocrática de negar la salida de Jordi Sánchez de la prisión. Torrent quiere esperar al recurso que se presentará el lunes a primera hora ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La candidatura del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana número 2 de Junts per Catalunya tampoco disponía de la mayoría parlamentaria, porque la CUP, necesaria con sus 4 diputados, ha rechazado esta noche el acuerdo que le han presentado por considerarlo insuficiente.
El juez del Supremo, Llarena, ha denegado la presencia de Jordi Sánchez en el pleno del Parlamento porque asegura que puede haber reiteración delictiva. Patricia Rossetti.
El riesgo de reiteración delictiva es evidente. Pablo Llarena, en sintonía con la Fiscalía, destaca la gravedad de los delitos que se cometieron desde actuaciones en el Parlamento y Gobierno autonómicos. Incumplieron la Constitución. Señala el magistrado que los indicios contra Sánchez se han afianzado a lo largo de la instrucción. Recuerda que el líder independentista ya estaba en prisión cuando decidió ser candidato y no ofrecía el liderazgo que ahora reclama. El magistrado señala además que en la lista de su candidatura hay otros integrantes con los mismos apoyos para postularse a presidente de la Generalitat y sin el mismo riesgo. Recuerda que Jordi Sánchez empleó su liderazgo en sobrepasar la fuerza de un Estado democrático. Respecto a la comparación con el caso de Letarra, Juan Carlos Yoldi explica Llarena, al igual que lo ha hecho la Fiscalía, que en ese caso había riesgo de fuga, pero se adoptaron fuertes medidas de seguridad. En el de Jordi Sánchez, el riesgo es de reiteración delictiva, teniendo en cuenta, como dice la Fiscalía, que su grupo parlamentario ha proclamado su voluntad de renovar el proceso constituyente, proclamar la República y crear instituciones en el extranjero en torno al fugado Puigdemont, un acuerdo entre Junts per Cat y Esquerra Republicana. Conceder el permiso sería favorecer el proceso violento que se persigue en esta causa.
Del Supremo a la Audiencia Nacional, la juez Carmen Lamela ha dejado libertad con medidas cautelares, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales al exdirector de los Mossos, Pérez Soler.
Carmen Lamela ha tenido en cuenta que, a pesar de la gravedad de los hechos, los dos han acudido a su llamada y tienen arraigo. La investigación está muy avanzada y no se verá afectada por ninguno de los dos. No hay riesgo de destrucción de pruebas porque fueron destituidos el 27 de octubre y no tienen una posición de mando. La inactividad de los Mossos siguió la pauta del exconsejero Ford y de los dos investigados, Pera Soler, jefe de Trapero, y César Puig, número 2 de Ford. Y la finalidad de los dos iba dirigida a facilitar la celebración del referéndum ilegal. Tanto uno como otro en la declaración se han escudado en que no dirigieron los operativos policiales.
El gobierno pide respeto por la decisión del juez del Supremo, Llarena, de denegar a Sánchez su salida de prisión. María Daván.
El gobierno respeta la decisión del Supremo y recuerda que ya habían advertido que algo así podría pasar. Para Íñigo Méndez de Vigo solo queda pues un camino: presentar a un candidato que cumpla la legalidad.
respeto a las decisiones de los jueces, que es lo que tenemos que hacer todos. Mejor nos iría a todos si todos practicáramos el respeto y el acatamiento. El Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen el ser presidente de Cataluña.
El Gobierno advertía además que seguirán impidiendo que se rompa el orden constitucional. Nuevo mensaje a los independentistas por ese documento que han pactado y que, según Méndez de Vigo, está alejado de la realidad, forma parte de la farsa.
Sobre todo, este documento choca y se contradice de forma palmaria con las buenas palabras y el acatamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional que han expresado ante el juez todos los que han declarado en el Supremo.
Y frente al imaginario independentista, el Gobierno ofrecía realismo y aprobaba el pago a los funcionarios catalanes del 20% de la extra de 2012 que todavía tenían pendiente de cobrar.
Un barco español con más de 120 toneladas de fuel lleva 4 días encallado frente al puerto de Lisboa. Begoña Íñiguez.
Muy buenos días, Fernando. La desembocadura del Tajo, junto a Lisboa, ya está todo listo para intentar revocar por cuarta vez el mercante gallego Betanzos, de 118 metros de largo, encallado desde el martes, con 160 toneladas de combustible, 130 de ellas de gasóleo. Tras 3 intentos fallidos de revoque por parte de sus 10 tripulantes y 4 técnicos que tuvieron que ser evacuados en helicóptero, el armador del Betanzos ha enviado un revoque mayor y personal especializado, aunque por el fuerte temporal, con olas de 15 metros, las operaciones no se reanudarán hasta que mejore el tiempo. Fuentes de la Capitanía del Puerto de Lisboa han confirmado a la COPE que por el momento no hay peligro de derrame del combustible y que si así ocurriese, han tomado las medidas pertinentes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer tomó posesión como nuevo ministro de Economía Román Escolano. Vamos a analizar el perfil del nuevo ministro de Economía con la ayuda de Santiago Garbó, economista. Santiago, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Román Escolano tiene un currículum bueno que muestra su gran capacidad técnica. ¿Esta elección de Román Escolano como ministro precisamente es la apuesta de Rajoy por un perfil sobre todo técnico?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, independientemente de que el señor Escolano haya estado en política o ha estado cerca de la política, pero creo que básicamente se le conoce por su capacidad técnica, su conocimiento de Europa. Ha estado en el Instituto de Crédito Oficial aquí en España, ha estado en el Banco Europeo de Inversiones como vicepresidente, ha ocupado otros cargos, es técnico comercial del Estado. Es decir, es una persona que fundamentalmente aporta todos los conocimientos técnicos, que, ojo, para un ministro de Economía es bastante importante, ¿eh? No olvidemos que al final hay que entender de los programas en los que se puede participar, de las reformas que puede pedir la Unión Europea, de cómo funciona la Comisión Europea, el Eurogrupo, y para eso yo creo que sí que tiene un perfil adecuado, independientemente que no se haya dedicado a la política, como en algunos casos ocurre, ¿no? Pero ha estado lo suficientemente cerca y con lo suficiente conocimiento de todos los temas que evidentemente yo creo que encajaba perfectamente en el perfil y así lo esperábamos mucho, ¿no?
¿Cuáles son las tareas que tiene pendiente Román Escolano en este momento? Porque Guindos llegó a una situación muy complicada, salida de la crisis del sistema bancario, posible incluso rescate. Román Escolano llega a una situación más pacificada, pero bueno, la agenda de asuntos pendientes es larga, ¿no?
Bueno, evidentemente el señor Guindos la habría cambiado, si lo llegas a ver, porque la situación que llegó el señor de Guindos
no era cómoda, precisamente.
Probablemente fue tremendo, ¿no? Ese fue el año del rescate del sistema financiero, de la crisis de la deuda soberana en general en Europa y sobre todo para nuestro país, y fue un momento muy, muy difícil, y toda la transición que supuso una vez se produce el rescate o el programa de asistencia financiera a las entidades financieras que lo necesitaron. Pues bueno, fue un perfil bastante distinto. Ahora, claro, estamos en un contexto, podríamos decir, más tranquilo, pero no exento de retos y de cuestiones que hay que solventar de gran trascendencia. ¿A qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de lo que puede ser el nuevo proyecto de la Unión Monetaria, de la Eurozona, en la que ya se habla pues de distintas velocidades. Se habla de un modelo organizativo y de gobernanza algo distinto, y todo eso ahí tiene que participar y tener conocimiento, ¿no? Y luego en el ámbito español, que yo creo que es menos, no digo que sea menos complejo, pero es más difícil por la situación del Parlamento. Los asuntos europeos yo creo que siempre son más complejos, al menos institucionalmente, pero claro, por la situación del Parlamento aquí no lo va a tener fácil de poder avanzar en reformas que son tan importantes, pero bueno, sí que sería conveniente por lo menos dejar todo preparado para cuando se produzcan las nuevas elecciones, etcétera. Pues la economía por lo menos llegue en una situación como llega hasta ahora, que está creciendo y creando empleo. Y yo creo que esa es la situación. Aquí no lo va a tener tan fácil, pero no por su ministerio, sino por la situación política.
Por la capacidad legislativa que tiene en este momento el gobierno. Es decir, que la agenda fundamentalmente es Europa y lo que sucede en Europa.
Efectivamente, es mucho, nos jugamos mucho. Muchas veces los españoles y los ciudadanos nos olvidamos de eso, pero nos jugamos mucho.
Santiago Carbo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Antonio de Rosal nos cuenta la Liga.
La jornada liguera del sábado comienza con la visita del Madrid a Eibar. Los de Zidane llegan a Ipurúa tras eliminar al PSG en la Champions. Ceballos de nuevo se queda fuera de la convocatoria junto a Llorente, Vallejo, Mayoral y Asraf. Más tarde, a las 4 y cuarto, Sevilla-Valencia, quinto contra cuarto de la Liga. Además, se disputarán el Getafe-Levante. En el equipo valenciano, Paco López debutará en el banquillo. El último partido del sábado será el Málaga-Barça. Visita fácil para los azulgranas, aunque Valverde no se fía.
Nosotros también venimos ahora mismo de jugar un partido contra un rival que estaba en puestos de descenso, que era Las Palmas, y por circunstancias que fueran no pudimos ganar. Entonces eso nos tiene que servir un poco de acicate y saber que, bueno, que nos enfrentamos a un rival que ya ganó el año pasado y que complicó mucho la vida en la anterior liga, y no queremos que lo hagan esta.
Ayer el Girona ganó 2-0 al Deport, que aún no conoce la victoria con Sidor al mando del equipo gallego.
A partir de las 8 tendremos con nosotros a Carlos Carrizosa, que como saben es el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña. Vamos a ver qué nos dice el señor Carrizosa, que ha pedido insistentemente que Rullé Torrent anulara el pleno. El pleno ya está anulado, pero claro, ahora hay que ver cómo se sale de aquí. Vamos a ver qué nos cuenta. También vamos a hablar en la próxima media hora del acuerdo al que han llegado funcionarios, sindicatos, digo, y el gobierno sobre la subida salarial de los funcionarios. Es un acuerdo importante, el gobierno quiere establecerlo como referente también para el sector privado. Vamos a hablar con el ministerio a ver qué nos cuentan de los detalles de ese acuerdo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Prepárate. Vuelve la adrenalina, el vértigo, la velocidad. Arranca el campeonato del mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada.
¿Y si es algo? Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en Vitaldent.com.
Las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que están ya despiertos, buscando información, análisis, historias. Aquí llevamos una hora y media contándoselas. Hemos dedicado hace un ratito el tiempo a analizar. Bueno, una buena noticia como ha sido el anuncio de que Kim Jong-un, el presidente norcoreano, y Donald Trump se van a ver las caras. Probablemente tiene mucho que ver, decíamos antes, el cambio de actitud de China, que tendrá su jugada en esto, para cerrar, digamos, las exportaciones e importaciones aprobadas desde hace mucho tiempo por la comunidad internacional. Sanciones que hasta hace unos meses China no ha aplicado. En cualquier caso, es una buena noticia, decíamos hace media hora, ese encuentro que se va a producir. O sea, estamos hablando de armas nucleares. Y el que haya distensión frente a una potencia como Corea del Norte, que potencia digo nuclear, otra cosa no, como otra cosa no se puede llamar potencia. Es potencia de la represión, potencia de la restricción de libertades. Que haya una distensión en ese campo siempre será bueno. Además, están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de J.F. La Mata. Suspendido el pleno del Parlamento catalán convocado el lunes para votar la investidura de Jordi Sánchez.
El presidente del Parlamento, Roger Torrent, asegura que toma esta decisión para garantizar los derechos del diputado de Junts per Catalunya en prisión preventiva. Su decisión se ha producido tras conocerse que el juez del Supremo, Pablo Llarena, denegaba el permiso al que fuera presidente de la ANC a asistir al pleno. Precisamente este sábado, la ANC cumple 6 años de vida en medio de la disputa interna por su liderazgo.
11 días sin Gabriel Cruz.
Los padres del niño de 8 años de Níjar en Almería, que desapareció hace 2 martes en una concentración multitudinaria de vecinos, aseguran que confían en que su hijo siga con vida y han pedido que se multiplique más el esfuerzo de los cuerpos de seguridad en su búsqueda.
Triple asesinato en una residencia para veteranos de guerra en Estados Unidos.
Eran 3 trabajadoras de una residencia militar de California para excombatientes y veteranos de la guerra de Irak o de Afganistán que sufran trastornos traumáticos. El autor de los disparos, cuyo nombre no ha sido difundido, era un excombatiente con problemas psicológicos que tras el crimen acabó con su vida.
JF La Mata está recogiendo sus mensajes en el 663-100-109. Esperamos con curiosidad, con atención, incluso con un poco de ansiedad, lo que quieran decirnos a través de WhatsApp. 663-100-109. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, que has estado por ahí de viaje.
He estado por ahí de viaje, sí. Oye, ¿cómo tenemos la cartelera este sábado?
Pues mira, hay de todo un poco menos interesante que la semana pasada. Han pasado ya los Oscars y ya nos llegan peliculitas ya distintas, preparando un poco la Semana Santa. Vamos a empezar por un blockbuster, en principio potente, interesante, de fantasía de la Disney, pero que, bueno, no es redondo ni mucho menos. Un pliegue en el tiempo se llama.
Tu padre está atrapado por una energía maligna, excesiva para nuestra luz. La única que puede detenerla eres tú. Sé una guerrera.
Mi amor siempre está ahí, aunque no puedas verlo.
Uy, qué rollito, ¿no?
Bueno, es la película más femenina de la semana, quiero decir, porque la ha dirigido Ava DuVernay, que hizo una película muy estimable, Selma, ¿te acuerdas? Todo aquel viaje de Martin Luther King, aquella famosa manifestación.
Sí.
Y además aquí está Oprah Winfrey haciendo de personaje celestial. La protagonista es una niña afroamericana, mitad y mitad, quiero decir que su madre es afroamericana, su padre es blanco y ha desaparecido cuando ella era pequeña, le quería muchísimo y desde entonces ha vuelto una rebelde, siendo una niña muy inteligente, es muy rebelde, tiene muchos problemas en clase, pues su padre desapareció, es científico, y entonces ella poco a poco se da cuenta por diversas circunstancias esotérico extrañas de que hay un pliegue en el tiempo y ahí está perdido
y
su padre.
Puede ir a su encuentro.
Esto es, ayudada por tres criaturas celestiales, una es Oprah Winfrey, otra es Reese Witherspoon y la otra Mindy Kaling, vestidas de un modo absolutamente apabullante en colores, texturas, por un español, Paco Delgado, que ya ha optado al Oscar en dos ocasiones y que aquí hace un despliegue étnico con referencias indias, sudamericanas, futuristas. Tiene algún vestido, por ejemplo, de papel, porque una de las criaturas celestiales es como siempre habla con citas de libros, incluido la Biblia, y tiene todos los trajes llenos de citas. Es interesante el planteamiento, pero se vuelve demasiado New Age, muy, digamos, es muy apabullante visualmente, es tipo Avatar y tal, pero
luego el argumento es flojito.
Es flojito, ya. Se pierde. Es una aventura pensada para chavales de 11, 12 años. Y ha entrado regular en Estados Unidos. Ya la crítica, pues eso ha dicho, la ha comparado con Tomorrowland, que fue uno de los mayores fracasos de Disney en los últimos años. Y eso sí, permite el lucimiento de Paco Delgado, que podría optar al Oscar por su vestuario. Ya, recordemos además que le va a hacer el Festival de Málaga un homenaje este año a este figurinista español que está triunfando también en Hollywood.
Pero hombre, por muy bueno que sea el vestuario para los espectadores ver una peli solo por el vestuario.
Sin duda.
Oye, y Armando Iannucci ha montado una comedia sobre la muerte de Stalin. ¿Se puede montar una comedia sobre la muerte?
Sí, fíjate cómo suena.
Stalin ha muerto.
¡Stalin ha muerto!
Por el amor de Dios.
Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad.
Sí, no se encuentra.
Es arriesgado hacer una comedia sobre la comedia de Stalin con todos los millones de muertos que tiene encima Stalin.
Esto es, los británicos son capaces de eso y mucho más. Efectivamente, porque además parte de esa idea. O sea, es decir, así, ahí no hay quien se mueva porque puede ser absolutamente aniquilado por Beria o por Khrushchev, que lo interpreta Steve Buscemi, que es un auténtico maquiavelo. Y luego, claro, tiene gracia si asumes el humor negro del que parte y de la crítica brutal al
estalinismo. O sea, es una comedia que utiliza el género para hacer crítica, ¿verdad?
Claro, durísima. Desde el principio, ajá, que hay un concierto donde te muestra la rudeza de los dirigentes comunistas y cómo todo es una fachada de cultura y tal para tapar que son unos incultos y unos deshumanizados y unos déspotas y que están matando a diestro y siniestro, sobre todo Beria, vamos, o sea, eso es a este, mátale a su familia delante de él y tal, y luego aniquila, es todo como, es tan demencial que los tíos que están
le
sale bastante bien, lo que pasa es que te tiene que gustar el género, porque claro,
el género que político, la comedia,
la sátira absolutamente desatada, ¿no? Con un reparto magnífico en el que Buscemi digamos, destaca, pero está también Jason Isaac, Paddy Considine, o sea, alguno de los mejores actores británicos. Y desde luego es interesante que le den ya por fin al comunismo un poco, después de La vida de los otros y de otras películas.
Hombre, lo que pasa es que La vida de los otros no era comedia.
¿Y claro,
¿qué le pasa a Juliet?
¿Qué le pasa a Juliet? ¿Eso qué le pasa a Juliet? Pues mira, no, que es una indecisa.
Ah, sí.
Y entonces son las historias de una indecisa que podría haberse una buena comedia francesa, pero no lo es.
Soy incapaz de tomar la más mínima decisión.
No opinas sobre las vacaciones ni sobre la comida, jamás decides.
Lo mejor será encontrarle un tío.
No le digas que tengo un problema ya con las decisiones.
No esperes a llegar al altar para tomar una decisión.
¿Petardita o qué?
Es petardita, sí, el planteamiento era buenísimo y la protagonista Alessandra Lamy es una gansa de mucho cuidado que funciona muy bien. Pero claro, se queda de estas comedias francesas que partiendo de una buena idea acaban yendo a lo fácil, a lo zafio, a lo grosero, a lo obsceno incluso. La idea final es que no se atreve a cortar con ninguno de sus dos novios y conciertan la boda el mismo día, una en Escocia y otra en Francia, ¿no? Dos novios muy distintos por otro lado, o sea, la indecisión la llevan al último extremo. Las amigas no son precisamente profundas, ¿no? Y los consejos que le dan no son tampoco, demasiado éticos. O sea, es un poco la corrección política hecha comedia, jijiji, jajaja, bueno, te echas unas risas, pero poco más. No hay película redonda, ni siquiera la de terror que viene ahora, que parte de otra idea.
La casa de los Winchester.
Los Winchester, claro, tiene relación con la marca de armamento Winchester.
¿Nos preocupa su cordura?
¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca y nos ha encontrado.
Ya sabes tú que este género no nos gusta mucho, a mí por lo menos.
Los Spierig Brothers, son dos australianos que les va a la marcha y que han contratado nada menos que a Helen Mirren, que es una actriz sensacional, que va aquí toda de negro, con un velo. Parece que era un fantasma, pero no, es realmente la heredera del Imperio Winchester, una familia que se forró a base de vender armamento, claro, o sea, las armas. Y entonces hay una mansión, no sé dónde está, pero es real, toda llena de habitaciones, cientos de habitaciones, muy extraña de forma y tal, que se visita incluso, yo no sé si se visita o no se visita o se derrumbó, y hay una leyenda en torno a ella de que ahí va esta señora acumulando los fantasmas que se le aparecían de los muertos por balas Winchester.
Madre mía, es un amontonamiento de
toda la guerra secesión, por ejemplo, ¿no? Entonces,
es un amontonamiento de fantasmas.
Pero claro, el tema es interesante porque podía ser también, digamos, una parábola o una
crítica,
alegoría al tema de las armas en Estados Unidos. Sí. O sea, tenía muchas posibilidades, pero acaba siendo muy convencional. Típico terror gótico, que no está mal, pero no llega ni al talón del nivel de los, Warren, que son las mejores historias.
No sé con qué quedarme de lo que me has contado hasta ahora.
Te queda ahora dos actores que a ti te gustan bastante y un director que es bueno y que está bien dirigido, español, Fernando León de Aranoa, que dirige a Javier Bardem y a Penélope Cruz en Loving Pablo.
Tienes dinero, Pablo. ¿Y a nosotros qué más quieres?
Respeto.
Tenemos a 500 hombres dedicados a capturar a Pablo Escobar.
Esto se va a complicar mucho, Virginia.
Señorita Vallejo, ayúdenos.
Bueno, esta es la periodista que fue amante de Pablo Escobar y que lo escribió y escribió sus memorias, y aquí están hechas películas por Fernando León de Aranoa, que por lo menos no cae en la cierta mitificación de Pablo Escobar de la serie de televisión y una visión así como romántica, Robin Hood, el valedor de los pobres. No, es dura con él, lo interpreta muy bien Javier Bardem, que para algo ganó el Oscar haciendo de malo en un No es país para viejos, y Penélope Cruz lo hace bastante bien. Y luego Fernando León de Aranoa es un tipo serio, es el que hizo películas como Barrio, como Los lunes al sol. Sí, ¿qué pasa? Que cuando se ha ido fuera de España ha perdido un poco, por un lado, la identidad suya de nuevo cine social, y luego el equilibrio, aunque está equilibrada, o sea, es una película, digamos, que no es ideológica. Él tiende siempre al lado humano, ¿no?, de los personajes, si tienen matices, si tienen... Pero, claro, hemos visto tantos Pablos Escobar en los últimos años que, claro...
Que estamos muy saturados. Pero
no
vamos
te sorprende,
¿Pero me estás recomendando Loving Pablo de todo lo que me has dicho?
No, porque es que esta semana lo más interesante para mí es la muerte de Stalin, sin duda, porque luego la otra propuesta española...
Con la precaución de eso, de que es una cosa muy seria que se quiere abordar desde la comedia.
Claro, luego hay otras dos películas, Bajo la piel del lobo y Camino a la paz. Bajo la piel del lobo es un esfuerzo de Mario Casas en una primera película de Samu Fuertes, está aquí, que claro, está perdido en un pueblo de estos del norte de que es como una especie del Renacido en versión española, entonces Claro, pero es muy minoritaria, bella, tiene buena factura el tal Samu Fuertes. Y luego la segunda, Camino a la Paz, es una buena película argentina, otra buena primera ópera prima de Francisco Barone, que es la historia de la relación de un taxista que lo interpreta Rodrigo de la Serna y un anciano, Ernesto Suárez, que es musulmán, cosa que es poco habitual ahí en Argentina, que va a La Paz para desde ahí hacer un viaje a la Meca, que será el último viaje de su vida. Ya me gustaría que tratasen al catolicismo con el respeto que trata esta película a la religión islámica. Es interesante, pero es minoritaria también. Ya. Es muy festivalera.
Entonces, nos quedamos con la muerte de Stalin.
Sin duda.
No
sin
se diga más. Gracias, Jerónimo.
Nos queda un poco raro eso de nos quedamos con la muerte de Stalin.
Bueno, y así se llama la peli, ¿no?
Así se llama, sí. Sí, sí.
Gracias, Jero.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. No tiene miedo al frío y por eso Antonio se ha propuesto completar una maratón de 1000 kilómetros en Laponia a 30 grados bajo cero y con sus esquís de fondo.
¿Cuáles son las circunstancias límite a las que te has tenido que enfrentar?
Y lo peor siempre es cuando paras y cuando arrancas por la mañana, cuando paras por la noche.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Seraphim Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acuerdo para subir los salarios de los funcionarios. En los próximos 3 años la subida, si se cumplen ciertas condiciones, será de más del 8%. Hablamos con la secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado. Señora Collado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando. Es un placer estar con vosotros. Buenos días.
¿Qué ha hecho posible este compromiso, este acuerdo para subir los salarios de los funcionarios que antes no fue posible? ¿Es que está habiendo una buena recaudación y, bueno, ha llegado la alegría a las arcas públicas?
Las cosas van muy bien y eso es lo que ha permitido que podamos aumentar o mejorar un poquito la oferta retributiva que empezamos a negociar en septiembre. No obstante, lo que también lo ha hecho posible, hay que ponerlo en valor, es la generosidad, la voluntad de negociar de las organizaciones sindicales y sobre todo el papel de nuestro ministro de Hacienda y Función Pública, que es, como yo, un funcionario convencido de que la recuperación económica tiene que llegar a todos los empleados públicos.
Esta, digamos que subida salarial, ¿compensa los esfuerzos hechos por los funcionarios durante la gran crisis que hemos sufrido?
En parte la compensa, porque es una subida salarial a 3 años... que hace que recuperemos poder adquisitivo. No obstante, creo que también, y me repito, debemos poner en valor que es la primera vez que hay una subida salarial ligada a la marcha de la economía.
Ajá.
De forma que contamos con una parte fija, que ya es de un 6,1%, importante subida retributiva, pero además hay una adicional ligada a que se cumplan los objetivos del déficit y todos los elementos de la Ley Orgánica de Estabilidad. El conjunto, que alcanza más de un 8%, yo creo que permite situarnos en cotas desconocidas desde hace muchos años. De ahí que sea un acuerdo muy satisfactorio.
Se había vinculado al principio de la negociación la subida salarial a la cuestión de la productividad. En la función pública, claro, la productividad se mide de otra manera diferente a cómo se mide en el sector privado. ¿Dónde queda la cuestión de la productividad en este acuerdo, Elena?
El modelo es el mismo que planteamos, ya veníamos planteando desde el mes de julio y casi concretamos en septiembre. Como es difícil, lo dices bien, medir exactamente la productividad, pues nosotros somos servidores públicos y no tenemos el parámetro del beneficio,
sí.
Nosotros entendemos que se puede medir con la contribución que los empleados públicos hacemos al crecimiento de la economía de todo el Estado. De ahí que se haya vinculado al crecimiento del Producto Interior Bruto, que nos parece que es una buena forma, distinta a las vinculaciones a los IPCs que se hacían en otros acuerdos, que une por fin la productividad del país al incremento retributivo de los empleados.
¿Esto debería de ser un primer paso que sirviera para una subida salarial en otros sectores? Es decir, ya supongo que si los empresarios me oyen se ponen nerviosos porque dicen que nuestra ventaja competitiva depende de salarios más bajos, pero ¿ha llegado la situación económica en la que se puede y se debe subir los sueldos? Digo, no solo en la función pública, sino en el sector privado, en el tercer sector.
No es mi competencia hacer unas valoraciones tan amplias, pero sí nuestro ministro acaba de comentar que este acuerdo que hemos suscrito a 3 años puede ser un ejemplo para que en otros ámbitos se empiecen a sentar las bases para una recuperación de los salarios. Eso yo creo que lo ha dicho varias veces y es lo que piensa.
Elena Collado, secretaria de Estado de la Función Pública, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7:49, vamos a zambullirnos en el kiosco con la ayuda de Nicolás Rubio. Saben que este es el momento en el que Nico nos trae con detalle el resumen de prensa. Nico,
ya hemos bajado hasta el kiosco, subimos con
venga, pues a ver, ¿qué nos trae de
la mochila llena de periódicos?
De subida. ¿Qué hay en la mochila?
Lo más destacado, Fernando, hoy en el kiosco lo encontramos en la portada del diario ABC, que abre con una frase entrecomillada, una frase escalofriante del Chicle, el presunto asesino de Diana Kerr. En una carta a sus padres que ha escrito desde la cárcel el pasado 14 de febrero y que hoy publica ABC, José Enrique Aguín les dice que estén tranquilos, me van a pedir homicidio, pero a los 7 años estaré fuera. Ese es el entrecomillado que destaca el diario ABC de esa carta, como decimos, remitida el pasado 14 de febrero desde la cárcel y que hoy publica el diario ABC. El periódico del Grupo Vocento revela también que el detenido por la muerte de la joven madrileña ha pedido a su familia que no cobre menos de 10.000 euros por conceder entrevistas a los medios de comunicación. El Chicle, en esta carta que remite a sus padres, reconoce por primera vez el crimen e involucra a su mujer. ABC.
Este tío es un venado. Y lo de los 7 años se lo cree él, se lo cree él.
Te decía que ABC, además, destaca en su portada que el PSOE ignora a casi 3 millones de ciudadanos y no evitará que se derogue la prisión permanente. En uno de sus editoriales, ABC vuelve a pedir hoy que se mantenga la perpetua revisable. Aplaude que Ciudadanos haya rectificado tras escuchar a los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés, pero carga contra el PSOE, que hasta el momento no piensa dar un paso atrás haciendo ostentación, dice este periódico, de su proverbial demagogia en este tipo de asuntos.
Acabamos de hablar con la Secretaría de Estado de la Función Pública, que nos ha contado, bueno, con detalle esa subida salarial acordada para los funcionarios, de esa subida salarial que cuentan los periódicos hoy.
Pues ABC y La Vanguardia, Fernando, coinciden en su titular. Los dos diarios destacan las palabras ayer del ministro de Hacienda. Montoro pide al sector privado un pacto como el de los funcionarios, leemos en La Vanguardia. ABC, en la misma línea, dice que Montoro urge a las empresas a imitar el alza salarial del sector público. ABC pide prudencia al gobierno, subida salarial, pero con condiciones, dice su editorial, aunque es cierto que la recuperación ofrece un mayor margen para elevar el gasto. ABC cree que hay que ser prudente y actuar con mesura a la hora de gestionar los recursos públicos. Seguimos con El Mundo, Fernando. El periódico de Unidad Editorial es más duro en su crítica al gobierno. Asegura que la generosidad con la que el Ejecutivo va a devolver a los funcionarios el esfuerzo que hicieron en la crisis tiene un claro tinte electoralista. Para que esa mejora sea sostenible, dice El Mundo, se debe guardar cierta consonancia con la evolución salarial del sector privado. El País carga también contra el gobierno. Dice en su editorial que un presupuesto no es una cesta de regalos, sino un programa económico. Y el Ejecutivo se está limitando para el país a favorecer el gasto en aquellos colectivos o mercados en los que se supone mayor rentabilidad electoral.
Críticas entonces a la intención electoralista que puede tener esta medida. También se hacen eco los periódicos de la otra noticia económica de la jornada, el nuevo plan de vivienda.
Plan de ayudas al alquiler, Fernando, que sirve a la razón para aplaudir al gobierno. No es sorprendente que en el periódico de Paco Maruenda, en sus editoriales, aplaude al gobierno y lo hace un día más. Asegura que este ejecutivo, que está en minoría parlamentaria y al que se le acusa gratuitamente de inmovilismo, ha tomado medidas de gran alcance, algunas incluso históricas. Es cierto, sin embargo, señala la razón, que esta actividad no acaba de llegar a una opinión pública bombardeada en exceso por la propaganda que remite al imaginario de un supuesto país del tercer mundo.
Y el 8M aún colea los periódicos.
El kiosco sigue feminista. Fernando, El País titula en portada que el feminismo pide cambios y presupuesto tras el 8M. El Mundo, a toda plana. El PP ultima un plan en favor de la mujer tras el éxito del 8M. Reactivará el paquete de medidas sobre igualdad y conciliación que debatió el año 2016 y nunca impulsó. Señala también El Mundo que el PP buscará el acuerdo con el resto de partidos para hacer cambios normativos y legales. Y por último, en La Razón, el 8M coloca a las mujeres como nueva arma electoral. Feijóo pide al gobierno tomar nota y verbaliza la inquietud del PP porque ha faltado sensibilidad. PSOE, Ciudadanos y Podemos rivalizan por abanderar la igualdad en el Congreso.
¿Y cómo cuentan los periódicos el escándalo por las declaraciones machistas de Lluís Salvadó, el número 2 de Junqueras?
Ese polémico casting, Fernando, de los independentistas para elegir consejera de Educación. Recordemos que la mano derecha de Junqueras, el exsecretario de Hacienda de Puigdemont, Lluís Salvadó, el tal Salvadó, ha sido cazado diciéndole a otro dirigente soberanista, también de Esquerra, también de su partido, que había que elegir como consejera de Educación a la mujer que tenga las tetas más gordas. Para ABC es más que impresentable y machista y revela el bochornoso método con que se eligen algunos cargos en la cruzada independentista. La Razón, Fernando, dice que Esquerra Republicana vuelve a dar muestra de la solidez de sus valores y al margen del despreciable tono machista de Lluís Salvadó, cabe preguntarse qué requisitos se piden en este partido, en Esquerra Republicana, para que te den el carnet.
¿Y de la información internacional que destacó hoy la prensa, Nico?
Pues que después de un año de insultos y amenazas mutuas entre Donald Trump y Kim Jong-un, por fin parece que se van a ver las caras a finales de mayo, aunque aún no se sabe en qué ciudad. Para El País, la presión de China ha logrado el giro del líder norcoreano, de Kim Jong-un. El Mundo, sin embargo, atribuye el mérito a la labor mediadora de Corea del Sur tras el deshielo que se ha iniciado en los recientes, en estos últimos Juegos Olímpicos de invierno. Y ABC pone en entredicho la nueva estrategia de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que dialoga, denuncia ABC, con quien le amenaza, como es el sátrapa norcoreano Kim Jong-un, mientras inicia una guerra comercial con sus aliados, con la Unión Europea, por los aranceles del aluminio y del acero.
¿Quieres terminar con cabras?
Queremos terminar con cabras, sí, con la cabra española, no la cabra hispánica, no la cabra montés, sino con la más común cabra española. Y para terminar, como te digo, en la contraportada del País vemos una noticia que le va a gustar mucho al gran César Lumbreras. La cabra española, titula El País, la cabra española conquista Irán. Los persas nos han comprado, dice hoy El País, 10.000 cabras por la calidad y cantidad de su leche. Y la cosa no va a terminar aquí, Fernando. Los Emiratos y Kuwait van a ser los próximos destinos de las cabras españolas.
Vamos a ver, ese cabra española, pero hay que decirlo todo, Nico, es una raza murciano-granadina.
Exactamente.
O sea, es decir, la mayoría de estas cabras se crían en Andalucía, o sea que
ni en la región de Murcia, ¿sí?
Exacto. Bueno, pues nada, si es que cuando nos ponemos vendemos cualquier cosa, también cabras. Así viene
a los persas, ni más.
Así que son gente muy exhaustiva en la selección de la cabra, ¿eh? La selección de la cabra, no estoy utilizando ningún tipo de metáfora. Gracias, Nico. Así viene la prensa. Enseguida hacemos una pausita. Enseguida volvemos, hablamos con Carlos Carrizosa, a ver qué nos cuenta del segundo aplazamiento de un pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que el motor EcoBoost de Ford haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable. Que lo haya ganado 6 años consecutivos es extraordinario. Igual de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor EcoBoost, que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA, solo hasta Semana Santa. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Money, Tuesday, Wednesday, Thursday.
¿Qué dices? Lunes es Monday y Money es dinero.
Pues eso, lunes, Money.
Todos los lunes descubre la nueva revista Actualidad Económica, gratis con tu periódico El Mundo. La mejor información de economía. Nueva revista Actualidad Económica, todos los lunes gratis con El Mundo.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Todos los productos, de todos los anuncios, de todos los programas, de todas las emisoras, de todas las radios que escuches hoy, caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, Ovo Camiño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las 8 de la mañana estoy en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos buscando noticias. Encantado de estar de vuelta, encantado de estar con ustedes, encantado de estar en un país libre donde una policía no entra en un apartamento pegando una patada, donde no te confinan por intentar grabar un documental, donde no te arrestan. Todo eso es lo que me ha pasado en los últimos 8 días, donde a las personas que vas a entrevistar no las amenazan hasta que se ven obligadas a cancelar las entrevistas. Eso es lo que me ha pasado en los últimos días en China. China, el gran país que va a ser el líder mundial, al que todo el mundo le rinde pleitesía porque tiene el dinero para hacer inversiones, es un país con un régimen absolutamente totalitario, lo he experimentado, que utiliza la alta tecnología para amedrentar, controlar y cercenar las libertades. En este caso yo voy a retratar la libertad religiosa, que no existe, y he tenido experiencia de una represión que realmente corta el aliento. Y yo me he vuelto. Los que se quedan allí tienen una vida muy difícil. Hoy toca lluvia, precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes en áreas de la vertiente atlántica peninsular y en Pirineos. Y Pasado mañana, el lunes, no habrá pleno de investidura en el Parlamento catalán. El presidente Roger Torrent ha decidido suspenderlo. Ya van dos plenos suspendidos después de que el juez Llarena ayer en un auto negara a Jordi Sánchez, el candidato, un permiso para salir a la cárcel, para salir de la cárcel y ser investido. El pleno se suspende a la espera de la decisión del Tribunal de Estrasburgo, ante el que el Parlamento va a recurrir argumentando que se ha producido una supuesta vulneración de derechos de representación. Sabíamos que Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, no iba a ser presidente de la Generalitat, o si iba a ser presidente de la Generalitat, iba a ser por poco tiempo, porque va a ser procesado y el procesamiento incluye la inhabilitación. El juez de Llarena, en la decisión que ha tomado, ha escuchado a la Fiscalía. La Fiscalía decía que la asistencia de Jordi Sánchez al pleno era ocasión, riesgo extraordinario para una reiteración delictiva. El argumento de la Fiscalía me parece que es rotundo. Es decir, Jordi Sánchez está en prisión por un presunto delito de rebelión, y en el documento que ha enviado Esquerra y Junts pel Cat a la CUP para intentar conseguir sus votos para la eventual investidura de Jordi Sánchez, continuaba la rebelión. En el documento se hablaba de un proceso constituyente para una república independiente, de un espacio libre en el exilio, con una asamblea de representantes presidida por Puigdemont. El papel que le mandó Esquerra y Junts per Catalunya para seducir a la CUP era una rebelión en blanco y negro, o negro sobre blanco, más que en blanco y negro. Llarena en su auto argumenta que no se puede aplicar el precedente de Jordi, el preso de ETA, al que Ribadasuna presentó como candidato al Lehendakari en 1987. Jordi asistió a el pleno, pero claro, ahí no había peligro de reiteración delictiva porque él estaba en la cárcel, Jordi, por pertenencia a banda armada. Aquí lo que pasa es que si Sánchez va al pleno, reitera su rebelión. El gobierno insiste en que el independentismo tiene que buscar otro candidato.
Creo que tienen que buscar, que tienen que encontrar con una persona que sea capaz de llevarlo a ello, y siempre dentro de la legalidad y dentro del orden constitucional.
De esto que ha sucedido se pueden sacar tres conclusiones. Conclusión número uno. Puigdemont sigue bloqueando cualquier solución razonable porque Puigdemont impuso a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat. El independentismo sigue bloqueado por los caprichos personales de Puigdemont. Conclusión dos. El independentismo sigue en manos de la CUP, como lo está desde 2015, cuando Artur Mas convocó las elecciones. El independentismo no es mayoritario. No es mayoritario si no cuenta con el apoyo de una formación anticapitalista y antisistema como es la CUP. Tercera conclusión. El independentismo dice una cosa ante los jueces cuando se quiere librar de la cárcel y dice otra bien diferente cuando quiere formar gobierno. Cuando está ante los jueces habla de una secesión simbólica, cuando quiere formar gobierno habla de una secesión real. Este es el sonido de lo que dice el independentismo delante de los jueces.
También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues tuvo un valor puramente simbólico.
Una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí. Simbólica.
Era un acto simbólico y no quiero menospreciar a nadie.
El día 27 de septiembre no se vota para hacer una declaración mundial de independencia. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución, ni se publicó.
Cualquier modificación de lo que sería el mapa territorial tiene que hacerse de acuerdo a los principios constitucionales, a lo que emana de la Constitución.
Repito, no tiene nada de simbólico este independentismo cuando elabora documentos de gobierno para la CUP. Claro, esto deja al pie de los caballos a los que optaron por la vía Forcadell, el documento enviado a la CUP. La vía Forcadell era la de que todo era simbólico. Es lo que dijeron ante los jueces. El independentismo requiere de nosotros y de la nación española en ese momento una energía que deberíamos estar ocupando en otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en cómo subir salarios para conseguir llevar una vida mejor aquí en España. Los sindicatos y el gobierno han llegado a un acuerdo para aplicar a los funcionarios una subida salarial de más del 8% en los próximos 3 años. Incluye otras medidas, por ejemplo, la posible aplicación de la jornada de 35 horas semanales y la creación de empleo neto en el sector público. La economía marcha, se recauda bien, el gobierno está dispuesto a gastar y el gobierno está dispuesto también a hacer, digamos que, campaña electoral con esta cuestión. Está estupendo que los funcionarios recuperen capacidad adquisitiva. Otra cosa es que no seamos ingenuos y sepamos que, bueno, en esta generosidad en la que influye el buen ritmo de la recaudación, también influye la intención de ganar votos. Ayer, precisamente, el ministro Montoro se refería a la subida salarial de los funcionarios como una referencia para la subida salarial que sería conveniente aplicar en toda España.
La gran novedad es esa, una novedad que ya hubo en la negociación colectiva en el sector privado en el año 2012 y que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí.
Pues sí, pues sería muy necesario que subieran los salarios en España. Miren, el salario más común en España está estancado en 1.178 euros mensuales. Una cantidad que es evidentemente modesta. Los jóvenes ganan menos. O sea, el salario más frecuente en España no llega a 1.200 euros. Ustedes me dirán, con 1.200 euros, si tiene una familia que, si tiene uno que cuidar de una criatura, paga el alquiler, paga la comida, paga la luz, paga el teléfono, y se acabó. Bueno, se acabó. Es que no te da para nada. Y es que los jóvenes ganan menos. No podemos seguir con un modelo económico y de competitividad basado en salarios bajos. La devaluación salarial fue buena para salir de la crisis. Ganamos competitividad porque nos bajamos los sueldos. El que mucha gente estuviera en el paro provocó que, digamos, la masa salarial se redujera considerablemente. Pero claro, esta es una solución transitoria. Siempre habrá alguien dispuesto a producir algo de forma más barata que tú, en cualquier punto de Asia, en cualquier punto de África. Es cierto que tiene que haber una relación directa entre el sueldo que percibimos y la productividad y el valor añadido que generamos. Y aquí está el problema. Que España está en la cola de Europa en productividad y en formación de sus trabajadores, porque la productividad tiene que ver con muchos factores, con la inversión realizada, pero también con la capacidad de añadir valor de los trabajadores, y la capacidad de añadir valor de los trabajadores es proporcional a la formación. No es lo mismo si un trabajador sabe 4 idiomas que si no sabe ninguno. No es lo mismo si sabe usar tecnología que si no la sabe usar. Para mejorar esta situación es necesario invertir. Por cierto, la inversión pública está congelada, ya se lo ha dicho Bruselas al gobierno varias veces. Es necesario mejorar el sistema educativo. Seguimos teniendo una tasa de fracaso escolar muy alta y nuestros chicos tienen un nivel educativo bajo. Y hay que saber más matemática, hay que saber más lengua, y hay que saber interpretar un mundo complejo. Y eso es todo eso es competitividad, productividad. Y para eso hace falta formación de los trabajadores, buen sistema educativo, esfuerzo de los empresarios, de la administración, del tercer sector. Hay poca formación empresarial, la formación para el empleo es mala o muy mala, el dinero que se emplea por parte de la administración se emplea muy mal. Y de esto es de lo que tendríamos que estar hablando hasta que se nos cayera la boca. De cómo impulsar una retribución, un cambio del modelo productivo y una retribución que nos permita llevar una vida mejor. Tenemos un modelo de vida que es el europeo, el mejor del mundo, pero hay que seguir trabajando para conservarlo. No podemos convertirlos en la periferia de la periferia. Y de estas cuestiones es de las que tendríamos que estar discutiendo, elaborando propuestas, hablando con sinceridad. Y sin embargo, tenemos que tener todas las energías dedicadas a hacer frente a una a un proyecto como el secesionista. 8 y 11, están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Un secuestro en Estados Unidos termina con 4 muertos.
La toma de rehenes en una residencia militar de California termina tras más de 7 horas con 3 rehenes y el secuestrador muertos. Las víctimas eran trabajadoras de esta residencia para veteranos de las guerras de Irak y Afganistán.
Un paso hacia el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Trump y Kim Jong-un se reunirán en mayo en un lugar por determinar. La Casa Blanca supedita el encuentro a un gesto previo con acciones concretas. Estados Unidos de momento mantendrán las sanciones económicas contra Corea del Norte.
Machismo independentista.
El número 2 de Junqueras, Lluís Salvadó, en una conversación telefónica con el alcalde de San Carlos de la Rápita, también de Esquerra, aseguró que había que poner al frente de educación a la candidata con las tetas más gordas.
Aprobado el nuevo plan de vivienda.
Entre otras medidas, se van a financiar hasta el 100% del alquiler de quienes hayan sufrido un desahucio y dará a los jóvenes hasta 390 euros al mes para poder alquilar.
No pierden la esperanza.
Se cumplen 11 días sin noticias del pequeño Gabriel. Sus padres han recibido el apoyo de miles de personas que se han concentrado en Almería. A su búsqueda se han incorporado bomberos especializados en rescate de personas tras catástrofes naturales.
La Guardia Civil detiene al presunto asesino de Paz Fernández.
El cadáver de la mujer apareció el martes pasado en el embalse de Arbón, en Asturias. El detenido Javier Ledo es la última persona con la que se vio Paz. Aún se busca a las otras dos mujeres desaparecidas en el Principado.
JF, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Pues de muchos temas nos escriben o nos dejan mensajes. Uno se puede resumir en esta idea.
Nando, me alegro que estés de vuelta sano y salvo. Me haces padecer mucho y me uno a lo que debe padecer tu mujer. Es que te la juegas demasiado.
Bueno, señora, muchas gracias por su llamada. Sí, mi mujer tiene mucha paciencia. Lo dice usted con precisión.
Pues Emilia de Menorca o Ángeles de Cantabria repetían esta misma idea. Y Ángeles dice además que ha podido ver el vídeo que grabaste en China y que te da la enhorabuena. De otros temas, Esteban, que nos escucha desde Valladolid, pregunta cómo es posible que si el Parlamento catalán lleva semanas sin reunirse y aplazando sesiones, sus diputados sigan cobrando de nuestros impuestos. En la misma línea, Justo, que nos escribe de León, propone que si se les retira el sueldo, seguro que antes invisten a un candidato que sea más viable que los que han propuesto hasta ahora.
Bueno, eso es un clásico. Es decir, nadie se levanta de la mesa para negociar y nadie va a comer hasta que no se llegue a un acuerdo. Eso era una fórmula muy utilizada en tiempos. ¿Algo más, JF?
Pues ha habido muchísimos comentarios del tema de la igualdad, muchos del debate terminológico de cuál es la forma adecuada. Uno que percibo cierto sarcasmo que propone que nombren a Lluís Salvadó presidente del Frente Feminista de Izquierdas.
Exacto, de Esquerra, exacto. Que hable bien de las mujeres, el tío.
Y luego, pues, José Antonio dice que cómo es posible que todavía no haya ninguna mujer secretaria general de un sindicato, o Miguel nos dice que todavía no haya ninguna mujer líder de un partido. Es verdad que sí hay alguna secretaria general o presidenta en alguna formación.
Yo aquí doy mi opinión en un flash. Es un dato objetivo que existe una desigualdad, una brecha salarial y más una discriminación cuando las mujeres quieren ser madres. Otra cosa es la utilización política o ideológica que se quiere hacer de eso. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
No está lejos. Así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Fols.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No habrá pleno el lunes. Carlos Carrizosa es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Bueno, al final, señor Carrizosa, buenos días primero. ¿Le han hecho a usted caso? Usted pedía que en estas condiciones no se podía hacer el pleno.
Sí, lo pedía y lo pedía con toda la razón, porque es que primero dijeron que el pleno de investidura iba a ser para el señor Carles Puigdemont. Sí. Nosotros ya decíamos, imposible, esto no puede ser, es un señor que está fuga de la justicia, no nos hagan perder el tiempo. Y con el segundo candidato, entre comillas, que era el señor Jordi Sánchez, pues dijimos lo mismo, un señor que se sube encima de los coches de la Guardia Civil y rodea a los jueces ya. Y está imputado por graves delitos, ¿cómo va a ser presidente de la Generalitat de Cataluña? Y a la vista está que al final el pleno no se puede celebrar.
Bueno, ¿y esto cómo va a seguir? Porque ahora dice Torrent que está pendiente de la resolución de Estrasburgo. Después, cuando venga la resolución de Estrasburgo, no sé si reabrirán las negociaciones con la CUP. No sé si después de la negociación con la CUP, pues el juez Pablo Llarena procesará a Jordi Sánchez, con lo cual estará inhabilitado. Este es el cuento de nunca acabar, señor Carrizosa. ¿No hay alguna fórmula para desbloquear la situación?
Pues mire, si cada uno cumpliese con sus responsabilidades, seguramente no estaríamos en esta situación, pero si quien es presidente del Parlament de Cataluña no actúa como presidente del Parlament de Cataluña, sino como abogado defensor del señor Puigdemont o como chico de los recados del señor Puigdemont, pues entonces tenemos que va obedeciendo las instrucciones del fugado de la justicia y propone cosas que están fuera de nuestro marco jurídico. Y dice usted muy bien, señor de Haro, por un lado, sí, la propuesta de candidatos que no pueden serlo, después con la CUP, después que quieren proponer, dicen al señor Turull que será también previsiblemente inhabilitado porque está en curso en una investigación también por hechos muy graves relacionados con el golpe a la democracia que padecimos en Cataluña. El caso es que, ¿sabe qué le digo? Que para nosotros sería un fracaso, ¿sí?, que estas fuerzas independentistas ni siquiera pudieran ponerse de acuerdo, ya que ellos tienen la mayoría por una ley electoral injusta, ponerse de acuerdo en un candidato que pueda cumplir las leyes y que no esté imputado, que es lo que tienen que hacer al final. Si ellos tienen la mayoría porque se la ha dado la ley, a pesar, sí, de que quien ganó las elecciones fue Ciudadanos, pues que la usen, pero la usen como cualquier político ya responsable para gobernar.
Pero lo que está claro es que el señor Puigdemont sigue mandando, sigue teniendo una voluntad de bloqueo, sigue proponiendo candidatos imposibles y que el plazo no corre. ¿No ha llegado el momento, señor Carrizosa, de que ustedes presenten a un candidato, aunque sea para que el plazo empiece a correr?
Mire, yo creo que nosotros es imposible que podamos llegar a ningún sitio con una investidura de la señora Arrimadas. Y es así por ya lo he dicho, por la ley electoral y porque los otros dos partidos, pues constitucionalistas, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, no llegaron a tener los votos suficientes como para que juntos pudiéramos batir con esta ley injusta al nacionalismo. Por lo tanto, yo lo que creo es que los partidos independentistas, que están rotos, que están desanimados, que están con parte de su gente en prisión y otros fugados por haber cometido delitos graves, pues al final van a tener que entrar en vereda como todo el mundo, como todos los ciudadanos tenemos que hacer, que es cumplir las leyes. Y entonces ellos, para cumplir la ley, van a tener que proponer un candidato al final que sea posible que sea investido en el Parlamento de Cataluña, y eso es lo que nosotros podemos esperar.
Ya, pero vamos a ver, yo entiendo que ustedes sean reticentes a presentar Arrimadas porque, claro, eso es un desgaste político. Pero es que los independentistas, o sea, es que Puigdemont sigue estando al mando, sigue bloqueando, y bueno, por ejemplo, los letrados de la Cámara les dieron una pista a ustedes sobre cómo se podía convocar un pleno para que quedase constancia, ¿no?, de que el plazo pudiera empezar a correr porque hubiese un pleno de desbloqueo. No pueden ustedes convocar, ya digo, si no quieren presentar Arrimadas, no pueden ustedes convocar ese pleno de desbloqueo que ya le sugirieron los letrados de la Cámara para dijeron los letrados de la Cámara, los grupos parlamentarios pueden instar ese pleno de bloqueo, son ustedes los que pueden hacerlo.
Es que hay una previa para eso, que es que el presidente del Parlamento reconozca esta situación de bloqueo. Es a él a quien corresponde, y según los propios letrados, decir que se halla en una situación de bloqueo. Entonces, cuando el presidente del Parlamento, si el presidente del Parlamento persiste en proponer candidatos que no puedan llegar a ningún sitio, entonces los letrados decían que habría que estudiar la fórmula por la que los partidos políticos podrían desbloquear. Yo creo que esto también, en un momento determinado, pues podría ser objeto de un dictamen del Consejo de Estado a petición del Gobierno de España, en el que se dilucide cuáles son las condiciones, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional, para que se desbloquee el Parlamento de Cataluña. Pero no es tampoco la única forma el convocar plenos, no es la única forma. Es, primero, sí, el presidente del Parlamento, y segundo, hay también las posibilidades de que el Gobierno de España inste lo pertinente al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional.
Ya, pero el Gobierno lo que dice es que ustedes están escurriendo su responsabilidad.
Bueno, también puede presentarse el señor Albiol con sus 4 diputados, si es que lo que se quiere es desbloquear, pues que lo haga el señor Albiol.
Ya. El caso es que unos por otros, aquí seguimos.
Sí, pero mire, yo creo que lo que es evidente es que las elecciones han arrojado unos resultados, sí, tenemos la patata caliente encima en el Parlamento de Cataluña, y yo creo que a quien corresponde ahora, primero, es al presidente del Parlamento, sí, y entonces cuando se desbloquee en este sentido, pues a partir de entonces entran en juego otros mecanismos.
Ya. Señor Carrizosa, gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Para terminar este programa, me quedo hoy con una foto que publica el diario ABC en su suplemento cultural. Los protagonistas son jóvenes, delgados, ella luminosa, él entregado. La pareja, retratada por el fotógrafo húngaro Brassai en los años 30, toman un vino blanco en una mesita de un bar francés. A sus espaldas, un espejo que nos ofrece un segundo punto de vista. Los dos están muy juntos, entrelazados. Él viste con una americana y corbata, está totalmente girado hacia ella. La mira muy de cerca, sonríe, se echa la gorra que calza hacia atrás para no molestar, para que no haya sombra que le tape los ojos en los que se mira. Le coge el codo a ella con delicadeza. El retrato de él está en el rostro de ella. La chica, con un abrigo de primavera, extiende su brazo sobre el hombro del chico. Su mano descansa feliz, relajada, en un gesto que dice que su entrega es total, en un gesto de satisfacción. La boca de la chica, con los labios coquetamente pintados con una línea, se abre en una sonrisa total que deja ver todos los dientes. En el plano frontal, la sonrisa es la de una mujer joven que parece buscar el beso, que lo quiere más cerca que la vista, el tacto de su chaqueta, el olor de su piel, ese olor tan masculino y tan extrañamente doméstico, no son suficientes, que no hay sentidos suficientes para estar más en él, para estar más con él. En el plano del espejo, la sonrisa parece la de una mujer algo más madura, con un encanto más aquilatado por el tiempo. Pero también en este caso hay ingenuidad, entrega desmedida. Ella, sorprendida porque él se haya fijado en su cara, agradecida, invadida en su pensamiento y en sus horas, que todo le habla de su amor, que cuando no están juntos no puede dejar de pensar en lo que él diría, en lo que él sentiría, en lo que él pensaría si estuviera con ella. Y él, que no sale de su asombro, que ella era demasiado para él, que ni en sus mejores sueños pensó cuando la conoció que podía fijarse en él, y menos aún que se acordara al día siguiente de él, de su nombre, y menos aún que 2 días después pudiera invitarle ella a tomar un vino blanco, que no podía ni en sus más remotos sueños soñar que pudiera darle un beso. Y los dos jóvenes así entrelazados son un manifiesto para todos nosotros, escépticos, cansados del mundo. Dice ese manifiesto que no hay soledad invencible, que no hay nada que pueda impedir que de forma fortuita, de pronto, entre en la vida de uno una sonrisa, una piel, un cierto olor extrañamente doméstico que lo arrase todo con un bendito huracán. Así terminamos este sábado. Les dejamos con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta Semana Santa no vas a sentir las tradiciones. No vas a sorprenderte ni a emocionarte. Esta Semana Santa, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
En Nissan queremos que estés seguro. Y si tú también lo quieres, solo tienes que darte prisa y aprovechar el incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por uno con sistemas de seguridad inteligente financiando con RCI Bank. Corre antes de que se acaben. Son unidades limitadas. Solo hasta fin de mes. Yo ya tengo el mío. ¡Hasta luego!
Nissan. Innovation that excites.
María, ¿quedamos hoy?
Ni hoy ni nunca.
¿Y antes de nunca?
Porque tú no te rindes fácilmente, nosotros tampoco. Si a la primera no podemos entregar tu envío, con correos cuentas hasta con un tercer intento de entrega. Paquetería e-commerce, algo muy nuestro. Correos. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Ha llegado la hora de la batalla final en la operación reciclaje. Si eres agricultor y has entregado envases Sigfito en tu punto de recogida, tienes desde el 1 hasta el 25 de marzo para canjear tus créditos por regalos. Recuerda que esta es la última oportunidad para canjearlos. Así que alístate ya, canjea tus regalos en la página web de Sigfito y cosecha grandes premios.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.